hermano y compañero. Es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón.
Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va.
Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Qué pena, ¿por qué poquito? Porque, bueno, es que no sé por qué decirlo, porque estoy un poco mosqueado. Porque hemos hecho un muy buen partido contra el Barcelona, hemos empezado ganando por 1-0. Y luego circunstancias, no sé yo si son del juego o de otras cosas, pues nos han hecho quedarnos con 10 hombres y ir... Obviamente reculando, porque el Barcelona con 60 minutos por delante contra 10, pues, y además jugando con 12, pues lo tiene más fácil, ¿no? Y nos ha costado, y aún así creo que hemos hecho un partido excelente. O sea, una pena que nos hayan metido los dos goles, sobre todo el segundo, el primero, bueno, pero un empate a uno, al final un 2-1, que no es mal resultado para la vuelta. Yo creo que no es buen resultado, obviamente, pero no es mal resultado. O sea, un 1-0 en la vuelta nos clasifica. O sea, no está la cosa tan mal. Y además, lo mejor de todo es que les hemos metido miedo al Barcelona. El primer tiempo, cuando estábamos 11 contra 11, les ha costado. Y bueno, hemos metido uno, hemos podido meter más. Y una pena además por Torres, ¿no? Porque estaba siendo de lo mejor. Las pocas cosas que ha hecho, le ha dado un pase a Griezmann luego. Y ahora, bueno, pues con estas dos tarjetas que bueno, luego lo debatiremos, porque ya para mí personalmente, pues se podía haber ahorrado una de ellas, por lo menos. Y un criterio arbitral bastante, bastante malo. No, bastante casero. El otro día nos quejábamos de los árbitros de antemano y decimos que no nos gusta hablar de los árbitros y demás. Pero es que cuando es así hay que hacerlo. O sea, es que eran exactamente las mismas faltas y al Atleti nos sacaba tarjeta y al Barcelona no. Pero aún así, nos hemos sobrepuesto a eso, hemos hecho un partido, hemos peleado, yo creo que de una manera brillante con las armas que teníamos. Y ya digo, no es un buen resultado, pero tampoco es mal resultado. O sea que se decidirá todo en la vuelta. Hoy están con nosotros, tenemos plantilla completa. Están Fernando, Israel, Chechu y Miguel. Fernando, ¿cómo estamos?
Pues aquí, después de ver el partido, más tranquilo yo creo que vosotros. No sé si es por la edad o porque me lo tomo con más filosofía. Y yo creo que el partido ha habido un antes y un después de la expulsión, lógicamente. Ha cambiado el partido radicalmente. Y luego hablaremos de ese tema, de si ha sido o no ha sido. Y a raíz de la expulsión, Atleti estaba en el mejor momento del partido y ha aguantado más o menos hasta el descanso, pero en la segunda parte ha sido totalmente diferente. El Barcelona ha dado un paso adelante totalmente y luego el Atleti ha dado un paso atrás totalmente. Y ha cambiado radicalmente el partido y ha llegado dos goles y hemos aguantado como hemos podido, porque si hubiera llegado el tercero, que ha estado cerca, ya sí que se hubiera puesto bastante difícil. Yo creo que el resultado es justo, visto las dos partes, y queda el partido de vuelta. Estábamos con el 0-1 con bastantes opciones y el 2-1 nos deja un poco con menos, pero vamos, a priori no era un resultado apetecible perder, pero como se ha puesto el partido, se ha sacado bastante adelante la cosa, porque en circunstancias normales te podía haber metido el tercero perfectamente y haberse quedado casi finiquitada. Por lo tanto, muy bien hasta la expulsión, y luego no es que hayamos estado mal, es que no nos hemos sabido adaptar a las circunstancias y el Barcelona ha sacado su mejor versión aprovechando la inferioridad numérica nuestra. Por lo tanto, esperanzado para la vuelta, si se juega como en la primera media hora.
O mejor, jugamos en casa, ¿no? Bueno, ya veremos. Irra, cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Muy buenas a todos. Bueno, pues como estamos grabando justo al acabar el partido, pues la sensación que ahora mismo me queda, después sobre todo de los últimos 45 minutos, es pues de agonía. Porque la segunda parte, por lo menos para mí, verla ha sido una auténtica agonía todo el tiempo. Estoy un poquitín cansado de que en grandes partidos, momentos importantes como cuando ganamos la Liga en el Nou Camp, o la final de Lisboa, o la eliminatoria de Champions del año pasado contra el Madrid, o partidos de Liga incluso con Barcelona, Real Madrid, que siempre nos ha tocado estos, en lugar de tocarnos Bayern de Múnich, PSG, siempre nos tocan estos los partidos gordos. Estoy cansado de que tengamos que acabar prácticamente siempre haciendo cosas raras, como de repente sacar a Tomás de delantero centro, que por otra parte el chaval lo ha hecho fenomenal, o tener que sacar a Lucas porque tal, o que Diego Costa no pueda jugar porque se lesiona en el minuto tal, o sea, es que nos pasa una y otra más. Yo al equipo, la verdad es que ni un solo reproche. He empezado que me queda una cierta sensación de agonía al acabar el partido, pero al conocer el once inicial, lo que en ese momento me ha parecido era una valentía por parte de Simeone, y luego una vez plasmado sobre el campo el once inicial y la actitud, porque una cosa es que jugadores pones, otra cosa es que actitud toman, me ha parecido valiente y buenísimo el planteamiento del Atlético de Madrid. Se ha empezado con sacará tres tipos muy ofensivos, pero los arropará con una 4-5-1, y no ha sido así. Hemos salido con un 4-4-2 a tener balón, además, a crear peligro. Luego nos hemos cambiado a una 4-5-1, es decir, Griezmann ya ha pasado a banda y hemos metido a tres hombres por el medio. Y luego, pues claro, ha pasado lo de Torres. Y lo de Torres lo cambia todo. Entonces, yo no puedo reprochar absolutamente nada al Atlético de Madrid el partido que ha hecho, que ha sido a partir de entonces, básicamente, pues se ha encerrado atrás, porque es que te juegas la eliminatoria, tienes un 0-1 y lo que hay que hacer es, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el equipo, defender, tratar de llevarte el 0-1, tratar de llevarte el 1-1, o lo que ha ocurrido, tratar de llevarte como mal menor una derrota por la mínima, y oye, ya nos volveremos a ver las caras en mi casa, y espero que 11 contra 11. Lo hablaremos durante el programa, pero el alemán es un árbitro pésimo. Este es el que nos la jugó con Arda Turán también.
Sí.
Además es que es la misma lectura del juego que lo que pasó con Arda Turán. Es destrozar a un equipo, destrozar una eliminatoria, y en este caso hemos sabido de alguna manera no cepillarnos la eliminatoria por completo, sino que por lo menos está abierta. Destrozar un equipo, destrozar una eliminatoria por una jugada de un jugador al que le sacas una segunda amarilla en una situación en la que no está haciéndole una falta a un contrario que está cortando una contra, ni es el último hombre, ni es una mano dentro del área de un balón que va a gol, no. Es una falta, bueno, quizá algo subida de tono, pero de un delantero, como fue la de Arda Turán, una plantilla, o de esta Torres, es una falta de un delantero que joder, eso es un aviso. Eso no puedes cepillarte una eliminatoria, que es lo que está haciendo de esa manera. Y aparte de eso, aparte de esa jugada, ha habido mil cosas más. Ha sido una ametralladora. Ha sacado amarillas a diestro y siniestro, se le ha escapado el partido completamente de las manos. Ha llegado a sacar una amarilla, por ejemplo, a Augusto. Al final, en una bola que ha cortado a Augusto, que parecía pues una tijera y tal, pero la ha cortado bien, se ha llevado velón. Ha empezado a sacar amarillas sin sentido, a pitar faltas sin sentido. Ha sido lamentable el arbitraje de este individuo. Malo también para el Barcelona, peor para nosotros, lógicamente, por esa expulsión que luego ha perdonado a Busquets, justo al poco ha perdonado a Busquets. Una tarjeta amarilla que pues, si el listón era ese, pues aplícalo para todos. Ha sido lamentable. Yo no lo he hecho hasta ahora, pero ya te digo, o sea, no es que haya sido solamente parcial y favorecedor al Barça, aunque más que a nosotros, desde luego, sino que es que ha sido un arbitraje pésimo de lo que está demostrando ser un muy mal árbitro.
Bueno, luego entramos en detalle. Chechu, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos vosotros y a todos los que nos escuchan. Ay, mordiéndome la lengua e indignado porque ya se repite el resultado liguero y se repite que no terminamos 11 contra 11. Tironcito de orejas también, es cierto. Estamos hablando de gente profesional, pero en esos momentos es muy difícil. También hay que tener en cuenta que a mí me extraña que no se haya estudiado por parte del Atlético de Madrid, que era el mismo árbitro, y sabiendo que nos van a ir a perjudicar, el niño no puede hacer esa falta. O sea, no es para expulsarle, pero tener cierto que el niño ya va, yo soy un delantero, no sé qué, no me van a echar. Además, no es que precisamente, yo no sé cuántas rojas habrá tenido Fernando Torres en el Atlético de Madrid, pero si no es la primera, por ahí le van a dar. De verdad que yo estoy indignadísimo, la verdad es que orgulloso, por una sencilla razón, porque este Atlético de Madrid con Lucas, con a la sombra del Mariscal, ha sabido pues no encajar una goleada, ¿no? Ha hecho lo que ha podido cuando ha jugado prácticamente una hora con un hombre menos. Es una vergüenza, en mi opinión. Todo empieza, hay dos cosas. Una, en mi opinión, un presunto favoritismo de la organización para que pase el más poderoso, que da más dinero. Entonces, ¿a qué jugamos? Si es así, pediría hasta la retirada del equipo de la competición. Fijaos lo que os digo. Retirada del equipo. Huele muy feo desde el primer momento del sorteo. El sorteo se tiene que hacer de una forma limpia. Y más con la corrupción, que Infantino, hay que decirlo todo claro, Infantino pertenece a la UEFA y no ha venido aquí, no es uno que se ha incorporado y que no sabía nada. Mucho ojito, el presidente de la FIFA. Hay que decirlo todo claro. Huele muy feo desde el primer momento que se hizo el sorteo y ahora venimos con estas. Una vergüenza lo que ha pasado y bueno, dentro de lo que cabe, es que yo ya me pongo lo peor, no nos van a dejar pasar, es que me pongo lo peor. Mañana espero estar más tranquilo, tener más ilusión, pero yo no sé, Fernando, cómo puede mantener esa calma cuando no nos van a dejar pasar. Es que es absurdo.
A ver, es muy fácil. Si tú ya dices que está todo vendido, yo es que ya no veo el partido de vuelta. Pero si es que no nos vamos a poner nerviosos, está todo decidido, es pues tontería. Nada.
Claro,
pues ¿para qué vamos a ver el partido de vuelta? Ni nos ponemos nerviosos.
Lo que habrá que hacer es hacer
si
lo que...
Si está todo manipulado, corrupción, ya marca quién va a ganar un partido, yo es que no vamos veo ni a la vuelta.
La expulsión el del último partido.
Luego hablaremos, sí. Que queda todavía Miguel.
Sí, pero ahora hablaremos. Pero yo quiero adelantar una cosa. La expulsión del hoy entrenador del eterno rival la hizo el quinto árbitro. Eso está más claro que el agua. Se chivó y fue. Y hoy es una vergüenza. La agresión es en toda la cabeza, por no decir en todas sus partes nobles, del quinto árbitro. Lo tiene encima de la cabeza la agresión. O sea, que no me diga que no la ve. La agresión la ve. Y si no la ha querido decir, pues a su casa se irá con esa mala conciencia. Porque que no me diga el quinto árbitro ese que no la ha visto. Por favor, si la agresión se la ha hecho en la cara de un tío que es que viene reiterado en diversas ocasiones. No digo que haya que vigilar a determinados jugadores, pero es que este señor ya ha estado expulsado, sancionado y reiteradamente sancionado.
Luego vamos a más.
Luego entramos en eso porque si no me voy a anticipar. En cuanto a lo deportivo, pues orgulloso el equipo que no haya perdido los papeles. Es lo único que puedo, decir, porque es que luego hay cosas que no.
Es triste, sí. Pero cada vez parece que nos acostumbramos más a jugar partidos así en los que nos destrozan por motivos, claro, que no son deportivos. Y lo triste es eso, que estamos aprendiendo a por lo menos no perder los papeles, ¿no? Pero es que es preocupante que te pase esto y que tengas que acostumbrarte a esto. Pero bueno.
Es que yo soy Felipe o cualquiera de sus compañeros. O Obla, que es que salgo a la portería y le meto... ¿Qué pasó? Yo siempre digo una cosa, que en estos casos me recuerda, no sé si os acordáis vosotros, cuando pasan esas cosas es por algo. En este caso le dijo algo. El grandísimo y una excelente persona que yo tengo la suerte de conocerle, de saludarle en el Cerro del Espino, el hoy segundo entrenador del Atlético de Madrid, Germán El Bono Burgos, un gran responsable en gran parte de lo que está pasando, estuvo sancionado, si no recuerdo mal, 14 partidos porque a un jugador llamado Serrano le metió un puñetazo, pero bien dado, porque algo le diría y le pillaron y lo echaron. Lo que yo no entiendo, o lo que admiro en todo caso, es que un jugador de los nuestros, cualquiera de los 18 que estaban ahí o algún entrenador, no salga y le pegue un puñetazo a alguien. O sea, cuando encima te están provocando y te están agrediendo. Es decir, se han sabido centrar en lo deportivo. Yo el único tironcito de orejas que tengo es para el niño, porque no ha sabido interpretar que el riesgo en el que caía, a lo mejor, pues claro, inocentemente, a pesar de su ya veterana edad para esto del fútbol, aunque sigue siendo un niño para la vida, pero en esto del fútbol, pues se ve que ha sido bisoño y le han cogido y él estaba deseando, no se ha calculado, no estaba previsto por la UEFA o por quien sea, quien ha designado este árbitro, que el Atlético se adelantase el marcador y que fuese tan valiente como bien ha explicado, extraordinariamente ha explicado Israel. No estaba previsto que el Cholo fuera tan valiente, les hemos ganado. Y temían, y aquí se ha temido una cosa, y esto lo digo yo, se ha temido que el Atlético marcase el segundo y arruinase la eliminatoria, y arruinase al actual campeón. Y entonces, claro, por lo menos querían condenar. Entonces, pues, el Atlético de Madrid se adaptó muy bien, ha jugado una primera parte extraordinaria y una segunda parte donde he sufrido como un demonio, aún así me he comido los dos goles, quiero decir que hay que tragárselos, porque es una injusticia muy grande, pero hemos sabido, no, otro en nuestro lugar hubiese encajado 5-6. En media hora otro equipo encaja 5 goles con esas adversidades en contra. Así que, pues nada, felicitar a todos, al cuerpo técnico, a jugadores, a todo el mundo, porque por lo menos, aunque yo soy negativo, no en cuanto a lo deportivo, sino a que es imposible, nos van a dejar pasar, pero por lo menos han conseguido mantener viva la llama de la ilusión.
No, sí, lo importante es eso, que esto todavía falta el partido de vuelta, ¿no? Como decía Israel, la siguiente en nuestra casa. Pero bueno, vamos a pasar a Miguel, que sé que está un poco pachucho, así que probablemente pues solo nos haga aquí el resumen. No sé si podrá seguir con nosotros, pero por lo menos cuéntanos, Miguel, cómo lo has visto esto.
¿Qué tal? Muy buena, Jorge, y un saludo a todos. Sí, estoy un poquillo regular, llevo todo el día pachucho. Y bueno, pues con este partido tampoco mejora mucho la cosa, porque lo hemos pasado todos un poquillo... No sé, tenía un rato bastante malo. Voy a intentar no sumarme mucho al tema este de las conspiraciones y tal, que así como os escuchaba el otro día lo que comentabais, sobre todo me gustó lo que comentaba Fernando, de que los árbitros son personas y que aquí en España se hace mucho ruido con los árbitros cuando están en juego el Madrid y el Barça. Y yo, por ejemplo, aquí en España sí que creo que los árbitros están muy claramente condicionados. En Europa no lo sé, con la FIFA y la UEFA y más con todo lo que está pasando me creería cualquier cosa, pero tiendo a darles un poco más de credibilidad. Como no sé si voy a hacer más intervención que esta, el partido lo analizo pues casi desde lo que diría que es lo mejor y lo peor. Empezando sobre todo por lo peor, yo creo que hay hoy 3 errores que marcan el partido. Que son, uno, el de Torres, que comete un error, eso es así. O sea, aquí lo estábamos viendo en casa y estábamos viendo que Torres estaba muy revolucionado. O sea, se le veía que iba la presión muy fuerte. La verdad es que los minutos que ha estado en el campo ha sido, yo creo, de largo el mejor. No solamente por el gol, sino que ha dado también un pase a Griezmann que ha rematado semivolea y se ha ido por bastante poco. Y él estaba robando balones, estaba cayendo a banda, se le veía que tenía muchas ganas de jugar una eliminatoria de este nivel titular con el Atleti, encima en un campo pues que es todo un reto, ¿no? Y la verdad es que lo estaba haciendo fenomenal, pero en defensa yo creo que se estaba extralimitando un poco. La primera amarilla que le sacan es una amarilla tonta, de verdad, porque... que yo esa, por cierto, la veo más discutible que la segunda. O sea, es un balón en el que Neymar está pues haciendo lo que ha hecho todo el partido, que es tirar una diagonal que no va a ningún lado. Y no sé por qué hemos tendido a hacerle muchas faltas en esa situación cuando es un jugador que iba paralelo a la línea de fondo, ¿no? Y muy, muy lejos del área. No había tampoco gran sensación de peligro. Sin embargo, le hemos hecho falta reiteradamente todo el partido. Y esa ha sido una más. El árbitro ha sacado amarilla, yo creo que esa se la podía haber ahorrado. Y después de esa, inmediatamente después, Torres ha hecho otra falta. y el árbitro la ha mirado regular. Y cuando yo creo que ha visto que ha hecho la otra, que yo creo que la de la segunda amarilla es más de amarilla que la primera. Miguel.
Sí, ¿sabes cuándo le toma la cartilla al árbitro a Torres? En el minuto 6 o 7, sí, una falta que tonta que hace a Jordi, sí, Alba, le empieza a protestar como un energúmeno. Y los árbitros eso se lo guardan. Y a la que pueden, te pasan factura.
Entonces, sí, pero ahí es lo que tú decías. No puedes hacer, un árbitro no puede hacer eso.
Sí,
pero un árbitro es una persona, y como persona, si te están tocando los cojones. Sí, bueno,
dejamos a mí.
Lo voy a decir poco más adelante. O sea, para mí, el primer error es de Torres por ir, sabiendo sobre todo que tienes una amarilla, por ir a hacer esa falta. Porque yo, es que además, justo según hablabais, lo he vuelto a ver repetido. Y cuanto más la veo, más amarilla me parece. En verdad, la segunda sí me parece amarilla. El segundo error, que diría que es lo peor del partido, es un error de árbitro. Es verdad que puedes sacar amarilla en esa segunda acción de Torres, pero tienes que saber qué acarreas amarilla. Es decir, el trabajo de un árbitro, yo creo que no es solamente aplicar estrictamente el reglamento, claro, sino también entender, ¿no? Que es la labor de los jueces en general.
Sí. Te voy a interrumpir un segundo.
Sí, sí.
Lo que estábamos hablando, si el árbitro es humano y lo que hemos dicho, ¿no?, que se ha fijado en Torres tal porque es humano, él también tiene que entender que Torres también es humano y que puedes hacer un par de faltas sin que sean las dos amarillas. Va para,
sí,
los dos lados.
Estoy de acuerdo, sí.
Y yo también os voy a interrumpir un segundo. Sí. Teníamos el precedente de que este árbitro hizo eso mismo, lo mismo que ha hecho hoy, fue lo que hizo con Arda Turán. Es decir, no saber ver, no saber interpretar que tu decisión está realmente cambiando el curso de un partido, de una eliminatoria, de manera drástica, teniendo en cuenta qué tipo de jugada es, porque, como bien habéis dicho, a Torres se le ha ido la olla. No me digáis vosotros que cuando habéis visto la falta, la que ha sido el motivo de la segunda, no habéis pensado, digo, por favor, que no sea Torres, que sea Griezmann, que podía estar por ahí, porque yo no estaba seguro. Por favor, que no sea Torres. Y era, sí, Torres, y era segunda amarilla. Es decir, lo que, sí, pasa es que este árbitro hay que tener en cuenta que es la segunda vez que demuestra que no es capaz de interpretar la situación de tal manera que no destroces el espectáculo y destroces esto de esta manera, sino que sigue un comportamiento, sigue el reglamento a rajatabla, de tal manera que, bueno, pues le salen partidos tan desastrosos como el que hoy ha arbitrado, con al menos 10, 12 tarjetas a todos los equipos, todo el mundo enfadado con el arbitraje y un destrozo del espectáculo realmente.
Es que se genera un problema, ¿no? Si el árbitro pone ahí el listón de las amarillas, porque ya no es una amarilla más, o sea, es la segunda amarilla y además es muy pronto, eso iba a suponer inmediatamente, iba a tener un efecto inevitable, que es que el Atleti iba a pedir amarilla por cualquier cosa. Es decir, que cosa que me parece normal, ¿no? O sea, si has puesto el nivel de las tarjetas tan bajo, lo normal es que el equipo que ha salido perjudicado, al que le has echado un jugador, muy pronto, en una eliminatoria tan importante, te lo vaya a pedir absolutamente todo. Entonces, al cabo de un rato, ya por presión, vas a llevar unas cuantas amarillas para los dos lados. Y en la segunda parte, con el Atleti encerrado, eso estaba claro que iba a ser un festival. Yo, de hecho, pensé que iban a terminar más jugadores expulsados, incluso de los dos equipos. Entonces, bueno, pues eso, el primer error es de Torres. El segundo, el árbitro puede pitarlo, porque la acción yo creo que sí es amarilla. Ahora, yo creo que no debería haberlo pitado en una situación como esta, pero aceptaría que a alguien le pareciera que, bueno, que el árbitro puede hacerlo y lo ha hecho. Bueno, pues es un argumento que puedo aceptar. Y la tercera cosa que no me ha gustado en el partido es cuando el momento de que el Cholo quita a Carrasco. Ya sé que mucha gente defiende que es que el Atleti estaba muy echado atrás y que nos venía bien alguien más que cerrar. Pero en ese momento íbamos, si no me equivoco, creo que íbamos ganando todavía. Y Carrasco, que estaba siendo de los mejores sobre el campo, era el único motivo que le estabas dando a la defensa del Barça para no meterse casi en nuestra área. Porque entonces tenían miedo, teníamos todavía en el campo a Griezmann y Carrasco, y entre los dos te pueden armar una contra y te llegan arriba. Si quitas a Carrasco y metes a Augusto, dejas a Griezmann solo. Y entonces estás invitando al Barça a tener dos delanteros más. No es que tú metas un jugador más en defensa, es que el Barça mete dos delanteros más. Porque consigue meter, como si os fijáis, si veis las imágenes repetidas, o si os habéis fijado en el partido, inmediatamente después Mascherano y Piqué están casi en la media luna del Atleti, porque no tienen nada que cubrir. Es que ya el Atleti se quedaba sin nadie arriba. Entonces el Barça gana dos delanteros. Eso para mí es un error claro. y después ha venido todo lo demás. O sea, yo creo que el Atleti hubiera recibido un gol igual, ¿eh? No estoy culpando de la derrota a este cambio, pero sí que creo que ha sido una mala elección y sí que creo que Carrasco nos podía haber aportado cosas. Por ejemplo, yo creo que Saúl ha hecho muy mal partido. A mí Saúl me encanta, pero creo que Saúl, bueno, muy malo. En fin, yo es que creo que, por ejemplo, Gavi y Coque han hecho un partido sensacional. Especialmente Gavi, creo que está haciendo unos partidos buenísimos. Y el de hoy ha sido tremendo, tremendo. Además, muchísimo esfuerzo. Ha sido genial. De los tres, creo que el más flojo estaba siendo Saúl. Yo creo que un cambio a gusto por Saúl hubiera estado bien. Pero quitar a Carrasco para mí ha sido un error. Y a partir de ahí también voy a decir lo mejor. Creo que aparte del partido que han hecho Gavi y Coque, que han estado en defensa extraordinarios, han tenido inteligencia a la hora de sacar la pelota. Coque además ha dado la asistencia, parece que últimamente está recuperando el nivel que dio el año de la liga. Quiero alabar también el partido que han hecho Juanfran y especialmente, muy especialmente, Lucas, que otra vez en un momento muy difícil de la temporada, ya le pasó cuando jugó contra el Madrid en liga, ha hecho un partidazo pero brutal. Total. Ha habido una acción que era fuera de juego de Luis Suárez, que le tenía ganada la espalda, se ha dado la vuelta en un segundo y le había birlado la pelota. O sea que yo creo que, vamos,
sí, a este jugador... esa acción defensiva que comentas a mí también me ha llamado la atención muchísimo. Uh-huh. Era una jugada que efectivamente le han pitado de fuera de juego a Suárez.
Limpia,
pero ¿cómo se ha revuelto, se ha girado desde el suelo y ha sido capaz de rebañarle la pelota y pues acaso no era fuera de juego? Ha sido espectacular esa acción defensiva. Y no solamente en la que se ha ganado la amarilla, eso está muy bien hecho, sí, esa amarilla que se ha ganado, porque cortaba una contra también, que ha llegado al límite y se ha llevado la amarilla, pero muy bien hecha, en un sitio muy bueno y todo. Ha sido una actuación muy madura y muy buena de Lucas.
Y por último, ya acabo,
respecto que me estoy extendiendo mucho, de Carrasco, Miguel.
Sí.
En parte estoy de acuerdo contigo. Hay que tener, bueno, el fútbol muchas veces es también un juego en el que pues el factor suerte influye. De hecho, con un Barcelona que sabemos que puede hacer un fútbol de salón, pues los goles han venido, pues mira, pues de un mal remate de Jordi Alba que le ha salido mordida, estaba Suárez ahí y que ni Saúl ni Felipe habían achicado en esa jugada y rompían el fuera de juego, pero no ha sido un gol con la firma del Barcelona habitualmente, de una triangulación espectacular, sino un churrigol. El segundo gol, bueno, pues ha sido un remate franco de Suárez. No han sido goles de Barcelona, realmente, han sido goles de suerte, y en lo que hablo un poco, bueno, suerte también han buscado mucho, lógicamente, pero en lo que hablo también de circunstancias así especiales, efectivamente el cambio de... Estoy seguro que en el cambio que ha salido Tomás por Griezmann, creo que ha sido, el cambio de Tomás por Griezmann, nos han metido el 2-1 antes de poder realizar ese cambio. Y creo que estaba Tomás preparado. Y en el primer cambio que tú dices, de Carrasco por Augusto, no estoy 100% seguro, pero creo que ha pasado lo mismo. Estaba Augusto en banda, esperando para entrar, y nos han metido el gol justo antes también de producirse el cambio. Es decir,
yo creo que ha sido el cambio de
Carrasco, ¿no? Otra parte. Antes, ¿no? Sí,
Augusto, yo creo que
ha sido en el 52 y el gol ha sido en el 64.
Yo diría que sí, que el cambio se ha hecho antes del gol.
Puede que sí, vale. Eso, como hablo de memoria, puedo estar equivocado perfectamente.
Lo que yo también hablo de memoria, cosa. Vamos.
Sí,
pero yo coincido con
memorias ganan alguna.
Con Miguel, ¿eh?
Lo que sí que creo es que... Pues sí. Entonces será así. Tres memorias ganan a una seguro ya. Lo que yo decía es que efectivamente Carrasco y Griezmann, los dos, te pueden montar una contra. Y un solo jugador es imposible, porque ya estás pidiendo a ese jugador que haga lo que finalmente se le pedía que hiciera a Tomás. Es decir, que por zancada, potencia y frescura fuera capaz él solo de irse de todos y tratar de sacar algún gol o alguna jugada de peligro. Con dos es más fácil. Lo que sí que es cierto es que Carrasco tampoco estaba realizando un gran partido. Carrasco lleva un tiempo también fuera de competir. Y sí, lleva peligro y hace esas diagonales con velocidad y tal, pero tampoco estaba realizando un gran partido.
Yo no estoy, y
es que esta vez a Simeone, yo es que no le quedaba, o sea, nadie le puede, me gustaría saber
qué opinión. No le quedaba, yo me hubiese quedado como estábamos.
Miguel, en cuanto se ha ido Carrasco, claro, el Barcelona da un paso adelante bestias. Es que Mascherano estaba casi de delante del centro.
Es que yo iba a decir que tras la expulsión de Torres, lo hemos notado, pero no estábamos mal.
Pero lo que dice, ahora sí que voy a tirar de memoria mía y ahora creo que sí que no me falla. Carrasco se habrá ido a los 10 minutos de la segunda parte o algo así. Los primeros 10 minutos del Barcelona de la segunda parte han sido abrumadores, estando Carrasco en el campo.
Bueno, ha sido toda la segunda parte,
Una cosa,
sido, pero los 10-15 primeros minutos con el disparo de Neymar al larguero y con todo eso han sido de, bueno, está al caer. Y Simeone ha movido ficha y ha querido hacer eso, pero no por tener a Carrasco en el campo en ese momento nosotros estábamos mejor, que va.
No, pero Israel, me cura en salud. O sea, cuando he explicado mi argumentación, he dicho que eso no quiere decir que eso hubiera cambiado el resultado del partido, pero para mí es un error. Básicamente no digo porque ese gol no hubiera pasado o que no nos hubieran caído a lo mejor más, pero es una invitación al Barcelona a echarse adelante, y para mí eso es un error. Si tú que has salido con tres jugadores con tres jugadores muy rápidos,
es que en una de las primeras jugadas de la segunda parte Carrasco metió un pase desde el fondo que ha pasado casi por la puerta del Barcelona, y les ha dado un susto tremendo. Y luego a partir de ahí,
Es lo que yo decía, que yo después, tras la expulsión de Torres, con el 11 como estaba, con Carrasco y Griezmann arriba, intentando aprovechar todavía la velocidad, no necesitábamos cambios. Vale que estás jugando con 10, pero no estaba jugando mal. Sí que nos han presionado, nos han abrumado en los 10 primeros minutos, pero nos han abrumado también en los siguientes 30. O sea, es que estábamos con 10 y estamos jugando contra el Barcelona que iba perdiendo. Normal que te presionen en tu campo. Pero ahí yo coincido con Miguel. Y yo creo que no necesitábamos hacer el cambio. No era necesario. Si me dices, por ejemplo, que te han expulsado a Coque, a Gavi, pues ahí necesitas hacer cambios. Pero te han expulsado al delantero centro, pero tienes a dos jugadores de ataque. No era un cambio necesario. Y es más, yo el cambio a lo mejor hubiese sido Tomás, en vez del primer cambio de Augusto hubiese metido a Tomás a lo mejor del principio para no perder esa punta arriba, pero es que ha habido unos 20 minutos así en los que estaba Griezmann solo que no podía hacer nada. Y además, Griezmann, si os fijáis, en la mayoría del partido, cuando no lo atacábamos, estaba justo delante de los dos centrales. Ha habido un par de jugadas que ha sido él el que ha venido a defender al delantero centro. Entonces, así... Que tampoco voy a ponerlo de excusa ni voy a decir que ha estado mal, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho un buen partido, dadas las circunstancias, pero bueno.
Voy a terminar, sí. Ya sé que me estoy extendiendo mucho, y después de esto ya pues me despido y os escucharé mañana. Con lo que yo creo que también está bastante bien. Es triste decirlo cuando hemos perdido, pero creo que una de las mejores cosas que nos podemos llevar de este partido es el resultado. Porque un gol más del Barcelona, que han tenido tiempo para meterlo, yo creo que después de su segundo gol ellos han dado un paso atrás, nos hubiera echado de la eliminatoria. Un 3-1 es prácticamente estar fuera, y si me pongo el pellejo de hace una semana hubiera pensado que a lo mejor nos colaban un 2-0 y el Atleti estaba fuera. Un 2-1 es un resultado en el cual el Atleti tiene mucho que decir en la vuelta, y creo que es un resultado que está bastante bien. Estábamos todos de acuerdo en que meter un gol hoy era fundamental. Lo hemos metido y, bueno, hemos perdido, pero hemos perdido por la mínima. O sea, que queda eliminatoria y sin duda va a ser algo muy bonito.
Lo que pasa es que sin Torres, ¿no?
Sin Torres, bueno, no sé si estará abierto para entonces, sí. Pero vamos, no es el primer partido. Mismamente en el Camp Nou ya salimos con Griezmann y con Carrasco, y a las malas se puede poner a Correa, o sea que... Sí. Bueno, que tenemos todavía cosas
que hacer. Hay que jugarlo.
O sea, no es que sea maravilloso el resultado, pero bueno, estamos vivos. Entonces, eso yo creo que es una cosa que, no, sin ser muy positiva, es algo bueno que nos llevamos del partido.
Bueno, mientras estábamos aquí con Miguel y tal, ha aparecido por aquí un ilustre colaborador del podcast. Bueno, es colaborador, no, todavía sigue siendo colaborador, todo el mundo lo es. Pero que hacía mucho que no contábamos con él. Mojit, ¿nos escuchas?
Sí, os escucho y os llevo escuchando un rato y me parecen... no ubico muy bien los nombres, te conozco a ti, lógicamente, y a Fernando, pero el compañero que acaba de hablar, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Lo que no sé es cómo se llama.
Miguel,
no,
Miguel.
Sé cómo
¿Qué tal, Mojit? Soy Miguel, encantado. A ti sí te conozco porque te he escuchado muchas veces.
Pues encantado yo también y me parece muy acertada la lectura que acabas de hacer, ¿no? Y porque yo creo que este partido tiene varios lugares desde cuales se puede hacer una lectura de él. Uno desde el comienzo, que contábamos con muchas bajas. Afortunadamente al final solo fue la del central. Y no es una baja cualquiera. Estamos hablando de que nosotros jugamos con el cuarto central. El cuarto central que en este momento parece un jugador con una madurez impropia de un chico de 20 años, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros íbamos a todo un Camp Nou en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra un Barcelona que viene de ganar todo, que lo está ganando todo, y jugábamos con un chico de 20 años en la retaguardia para tapar al mejor tridente quizá de la historia del fútbol. Y si lo interpretamos desde ese lugar, pues evidentemente lo importante era el gol de visitante, ¿no? Y se vio claramente que incluso Simeone buscaba, bajo mi punto de vista, buscaba un poco alejar al Barça de la zona del área de Oblak, porque al principio buscaba una presión más en la zona central. Los dos delanteros eran muy activos a la hora de presionar la salida del balón del Barcelona, y aunque los primeros 15 minutos del Barça fueron tranquilos, nosotros tampoco lo pasamos mal, ellos estaban cómodos sobre el césped. A partir del minuto 20 me parece que un tiro de Griezmann que se fue por poco, ya esos 15 minutos desde el 20 al 35 fueron totalmente nuestros. Marcamos el gol, estuvimos a punto de marcar otro más con ese gran tiro de Griezmann que lo sacó magistralmente el Ter Stegen, y dos o tres minutos después de eso llegó la expulsión de Torres, y a partir de ese momento el partido lógicamente cambia. Evidentemente el Barça, tú te puedes poner a hacer muchas lecturas de cómo jugó el Barça la segunda parte, que cómo jugamos nosotros, cómo pudimos o debimos frenar al Barça, pero hay que tener en cuenta que jugamos contra el Barça, contra 10 en el Camp Nou durante más de una hora prácticamente, y ahí es muy complicado. A pesar de todo, pues nos llevamos el gol de visitante, nos llevamos una derrota, sí, que siempre es dolorosa, nunca es buena, pero que dentro de lo que podíamos buscar o lo que podíamos esperar, dadas las circunstancias antes de comenzar el partido y dadas las circunstancias que se produjeron en el minuto 35, pues no creo que sea un mal resultado. Yo creo que Simeone estará contento. Lo que sí hay que ponerse a analizar, no necesariamente desde la crítica, o quizá también desde la crítica, es que esta temporada el Atlético de Madrid, en 46 partidos oficiales disputados, ha visto 4 tarjetas rojas y 3 de ellas han sido en 2 partidos jugados en el Camp Nou. Y otra cosa es que hemos jugado 3 partidos contra el Barça esta temporada. En los 3 hemos perdido por la mínima, en los 3 nos hemos puesto por delante en el marcador y en los 3 se han dado circunstancias extrañas después de las cuales, por no decir dadas las cuales, hemos perdido la renta. Pero si no nos ponemos a analizar esas particularidades, por así llamarlo, pues el resultado de la eliminatoria lógicamente es bueno. Si nos ponemos la vista atrás, recordaremos un Juventus-Real Madrid, o mejor dicho un Real Madrid-Juventus, que me parece que en las semifinales ida del año pasado terminó con 2-1 y la Juve pasó. Hay muchos otros ejemplos de equipos que encajan un gol en casa, que ganan por la mínima y que luego en la vuelta...
Moji, pero la Juve pasó ganando.
¿Perdona?
En este caso no nos valdría, porque la Juve pasó tras ganar 2-1.
Sí, pero me parece que había perdido en el Bernabéu, si no me equivoco.
No, fue al revés. La ida fue en Turín.
¿Había perdido en Turín?
No, ganó 2-1 la Juve en Turín y luego sí. Aquí empataron a 1.
Ah, vale. Pues en este caso mis fallan un poco los registros.
No, pero está claro que la eliminatoria sigue abierta.
Me alegro mucho de tu vuelta, Moji. Espero que te vaya todo de puta madre por ahí.
Sí. La verdad es que las cosas van bien. El trabajo desafortunadamente no me permite estar, pero hoy quería rescatar unos momentos para hablar un poco del partido y comentar un poco lo que se ha visto hoy, ¿no? Que el guión del partido quizá muy parecido a los otros dos que hemos visto ante el Barça esta temporada. Y una estadística curiosa es que hoy era el partido número 250 del Cholo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, y una de las pocas tareas pendientes que le quedan es ganar en el Camp Nou, pero todavía no lo ha hecho. Sí ha ganado una liga en el Camp Nou tras aquel empate, pero todavía no ha ganado en el Camp Nou.
Bueno, ahora antes de seguir analizando esto, vamos a leer algunos comentarios de gente. Bueno, antes de comentarios de gente, Mariano, que no ha podido estar, pero nos manda un par de líneas que nos dice, su resumen es: un equipo física y tácticamente muy superior que es derrotado por un arbitraje lamentable y totalmente parcial. Directo y al grano. Luego tengo un familiar que me dice muy rápidamente, dice, de mi parte, decir que me cago en la madre que parió al árbitro. O sea, la gente no está muy contenta. Luego tenemos a nuestro amigo Néstor, que como siempre nos manda sus comentarios y nos dice, qué sufrimiento de partido. Empezó bien con el gol de Torres, pero todo se torció con la segunda amarilla. Amarilla, para mí, muy rigurosa. El Barcelona desde ese momento fue acoso y derribo. Si nos ponemos a hablar del árbitro, no pararíamos. Lo positivo es que seguimos vivos en la eliminatoria. Ellos se han jugado con 12, pero que no olviden que la semana que viene juega el Calderón. Aupa Atleti. Y creo que tenemos también, sí, tenemos también comentario de Ernesto Rodríguez desde Estados Unidos, que nos cuenta: primero, saludos a todos. Gran partido, golazo de Torres. Se vio el partido que planteó el Cholo. A juzgar por los cambios, ya le está tomando la medida al Barcelona. Yo no espero que hablemos de la eliminatoria esta temporada y sigo pensando que el Cholo nos dará una Champions. Saber que este es el Atlético de Madrid me enorgullece. Este equipo espero sostenga los jóvenes valores y siga creciendo, y no me sorprendería vernos con un triplete en unas 2 o 3 temporadas más. Como dijo el Cholo, Messi y Cristiano se tienen que retirar. Torres, que fue lo mejor y lo peor del partido, si es que lo puedo poner así, no puedo creer que con su experiencia no supiera parar ese ímpetu. El arbitraje me dejó mucho que desear, pero creo que la expulsión de Torres fue justa. Esto no va con el partido en sí, pero la señal en Estados Unidos, Fox Deportes, tiene unos comentaristas que se ponen a hablar de la Liga Mexicana en medio del partido y no se preparan nada y no esconden su preferencia culé. Saludos a todos y perdón por lo último que lo tenía que sacar. Vale, eso nos pasa a todos. Ernesto, aquí estaban diciendo qué fácil el Barcelona para el Barcelona atacar. Digo, joder, parece que no habéis visto nunca fútbol o qué. Claro, está jugando contra 10. Está jugando en casa una eliminatoria contra 10. Pues normal que tenga. Y está jugando. No es un equipo. Es el Barcelona, coño. Parece que a veces los comentarios sobre paquete dicen nada.
Sí. Bueno. Eso es de gente, yo creo, que ve poco fútbol. O sea,
ve poco fútbol.
La ida de una eliminatoria, la contra quién juegas, en casa de quién juegas, quedando una vuelta. ¿Qué esperas? De hecho, hoy estamos mucha gente y a mí se me ocurre hacer alguna, porque parece que hay como diversas opiniones, pero yo creo que en realidad en lo más básico del partido, los hechos puntuales, estamos de acuerdo, y si no, pues alguien me puede decir lo contrario. El primero de ellos, para mí, es que el Atlético de Madrid hoy ha hecho lo que tenía que hacer, lo que se esperaba del Atlético de Madrid. Salir valiente, salir presionando alto, salir queriendo pelota, salir creando oportunidades. Y el Atlético de Madrid, en ese aspecto de partido, ha hecho lo que tenía que hacer. Por supuesto, la expulsión de Torres lo condiciona todo. Y a partir de ahí, el Atlético de Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, pues a resguardarse, a proteger el resultado y a ver si nos vamos con el 0-1, con el 1-1 o con el peor de los males, que es el 2-1 en contra, que es lo que finalmente ha ocurrido. También creo que, no sé si alguien estará en desacuerdo, o sea, ahí podemos hablar si efectivamente es el cambio de Carrasco por Augusto, pues es acertado o no acertado, pero diría que es una cosa menor. Otra cosa en la que yo creo que estamos casi todos de acuerdo es que el arbitraje ha sido malo. Ha sido un mal árbitro que ha cosido a los dos equipos de tarjetas, que no ha sabido interpretar la situación y que ha sido un arbitraje pésimo. Y la otra cosa en la que estamos también, yo creo, bueno, imagino que estaremos de acuerdo, es que Torres no lo ha hecho bien. Torres, con el reglamento en la mano, se puede llevar una segunda amarilla por lo que ha hecho. Entonces yo tengo curiosidad por ver si alguien opina distinto en cuanto a estas 3-4 cosas que en realidad son las que marcan el partido. El arbitraje, la expulsión y lo que el Atlético de Madrid ha planteado y ha desarrollado cuando, dependiendo de los tiempos del partido y las circunstancias de cada momento.
Yo estoy de acuerdo en todas menos en la de echarse atrás tan exageradamente. Ahí había que haberse echado atrás, pero no tanto.
No lo sé, yo...
Hombre, si a lo mejor si estuviéramos hablando del partido de vuelta, obviamente sería diferente, pero todavía tienes el partido de ida. Yo creo que la idea de intentar mantener el 0-1 o que el daño fuera lo menor posible, lo entiendo, pero también comparto lo de Fernando porque yo creo que lo que se estaba viendo no estaba mal. Nos estaban atacando porque tenían que hacerlo. Pero estábamos teniendo ocasiones y tampoco es que, ya digo, no ha cambiado mucho el juego de ellos cuando hemos quitado a Carrasco y hemos metido a Augusto. el juego ha cambiado, el nuestro que hemos atacado menos, pero su ataque y su presión ha seguido siendo la misma, ¿no?
No, pero es sí, que aquí hay una cosa que... No, pero no sé si... yo quiero decir una cosa, a ver, cuando nosotros marcamos el gol en el minuto 25, desde el minuto 25 hasta el minuto 30, el Barça está viviendo prácticamente en nuestro área. Esos 5 minutos el Barça, sin generar ninguna ocasión muy clara de gol, pero estuvo prácticamente en nuestra semiluna. Torres estaba prácticamente defendiendo dentro del área, y es cuando vio la primera tarjeta. Curiosamente, después del minuto 30, esos 5 minutos que tuvimos, ese pequeño arreoncito, por así llamarlo, en el que nosotros empezamos a respirar, hubo un saque de puerta de Oblak que creo que ganó Torres, y ya vivimos un par de minutos en campo contrario, y ahí se generó también la ocasión de Griezmann, que casi metemos el 0-2, y a partir de ese momento la expulsión, y ahí cambia el partido. O sea, nosotros siempre debemos enfocar esto, que el Barça con 11, o contra 11 mejor dicho, o contra 10, o contra 9, o incluso si tuviéramos la suerte de jugar nosotros contra 12, con 12 y ellos con 11, es un equipo superior. Y eso lo dicen las estadísticas, lo dicen los títulos que ha ganado el Barça en los tiempos recientes, lo dice el hecho de que ahora mismo es finalista de Copa, es líder en Liga con 6 puntos de ventaja, en Champions está en cuartos de final igual que nosotros, y el año pasado lo ganó todo. Entonces el Barça es un equipo superior. No lo decimos nosotros por la sensación que tenemos de ver este partido, sino lo dice el Barça con lo que ha hecho durante el último año y medio desde que lo cogió Luis Enrique. Entonces, evidentemente, el 98% de los equipos siempre juega a merced del Barça cuando le toca jugar, sobre todo en el Camp Nou. Y teniendo en cuenta ese déficit, esa dificultad, nosotros lo hicimos bien. Como antes dije también, durante la primera media hora presionamos relativamente arriba para lo que nosotros mismos habíamos estado acostumbrados a hacer contra este mismo equipo en el pasado reciente. Se nota que Simeone cambió un poco la estrategia, entendiendo también las dificultades añadidas que teníamos, que atrás había jugadores nuevos, y interpretó bien el partido y adaptó el partido a las necesidades que nosotros teníamos y a los errores que habíamos cometido en el pasado reciente contra este mismo equipo. Lo que pasa es que nunca se puede calcular una expulsión, y desde la expulsión el partido cambia completamente. Y antes el compañero dijo que Torres no lo hizo bien. Evidentemente Torres se equivocó, porque las dos tarjetas con el reglamento en la mano son tarjetas, y sobre todo la segunda, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba el balón y el momento del partido en el que nos encontrábamos, 2 minutos antes tuvimos esa ocasión clara de Griezmann, estábamos para hacerle más daño al Barça. Estábamos para hacerle más daño al Barça con Torres en ataque. Entonces tuvo que tener un poco más de sangre fría, un poco más de experiencia y madurez para interpretar mejor esta jugada. Pero la misma experiencia y madurez le faltó a Luis Suárez cuando le pegó una patada criminal a Juanfran, que era expulsión directa. Y ahí también se tiene que interpretar el trabajo del árbitro. Entonces, o podemos hablar del árbitro, o podemos hablar del error que cometió Torres, o no hablamos de nada. Pues no puede ser que critiquemos a Torres, que critiquemos el planteamiento de Simeone a raíz de esa expulsión de Torres, cuando dejemos totalmente libre
está
de Luis Suárez, que es precisamente el jugador que marcó la diferencia.
Está claro que el arbitraje ha influido en el resultado.
¿Perdón?
Que está claro que el arbitraje ha influido en el resultado, por lo tanto, sí,
sin duda.
Planteamiento, no, o sea, no podemos entrar a valorar el arbitraje, porque al influir en el resultado te cambia, ¿no? El planteamiento, da igual el planteamiento que tengas. Al fin y al cabo, el que pita y las faltas y las expulsiones y los goles es el árbitro, ¿no? Y claro. Hombre, me hace gracia, nos comenta un oyente, ¿no? Antonio, en Twitter, que dice que él se conforma con que el árbitro en la vuelta sea tan casero como el de la ida, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Yo no quiero tener un árbitro así, ¿no? Pero sí que es verdad que desvirtúa mucho el trabajo que hemos hecho nosotros, más que el del Barcelona, que el Barcelona también ha hecho buen trabajo, pero el trabajo que hemos hecho nosotros queda todo desvirtuado por el árbitro.
Yo diría entonces, con lo que decís, que más o menos estamos de acuerdo en que el Atlético de Madrid ha hecho lo que tenía que hacer en cada, dependiendo de en qué punto se encontraba el partido, de que el arbitraje ha sido malo y de que Fernando Torres no ha actuado con inteligencia. En eso creo que estamos de acuerdo. Fernando, por ejemplo, pone, porque vamos a coger los puntos discordantes para tratarlos. Fernando dice que nos hemos echado muy atrás. Yo, por ejemplo, he visto en la segunda parte, a comienzos, un par de contras del Barcelona, que yo sí que he de reconocer, esto ya dependerá de cada uno, yo he de reconocer que yo he pensado, si nos tienen que meter gol, que sea porque hacen seis paredes en el área y nos lo meten. Pero que no nos cojan a la contra, que no nos cojan con 0-1, con 10 jugadores, que no nos metan goles de tontos, de cogernos ellos a la contra. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Que sales con menos alegría. Y el Atlético de Madrid al final pues ni siquiera ha salido. Todo esto y quizá vaya un poquitín de la mano de las expectativas de cada uno antes del partido. Mis expectativas era poder llegar al Calderón con un porcentaje razonable de posibilidades de pasar la eliminatoria. Y a día de hoy eso se ha producido. Es decir, pongamos que podemos tener un 40 y el Barcelona un 60% de probabilidad de pasar la eliminatoria. Yo, vamos, o sea, esperaba ya no salir vivo del Nou Camp porque hace mucho que no nos meten 5-0. Que es un equipo capaz de hacerlo, por otra parte, eso es indudable. Esperaba pues tener un porcentaje alto de pasar y yo creo que esa misión está conseguida y de manera, pues en parte, algo heroica y algo agónica. Por lo cual, yo no tengo ni el más mínimo reproche a la actitud, al planteamiento y a la idea de tratar de defender el resultado que teníamos, aun sin salir a pecar apenas.
Bueno, sí. O sea, yo creo que estamos todos fastidiados porque podía haber sido un mejor resultado si no llega a ser por el árbitro, pero todos contentos con cómo se ha empezado el partido, cómo se ha planteado, incluso cómo nos hemos adaptado a esas circunstancias, aunque eso, podíamos haber seguido más, podíamos haber conseguido más, pero en líneas generales yo creo que contentos, ¿no? O sea, contentos porque hemos podido salvar la papeleta, ¿no? Pero el problema es eso, que es la papeleta que nos ha puesto el árbitro, que no ha sido casi el Barcelona. O sea, para mí lo positivo que saco del partido es que 11 contra 11, no, el Barcelona no estaba siendo mejor que nosotros. Entonces yo pienso que en la vuelta,
no,
haciendo lo mismo, 11 contra 11, y en nuestra casa podemos ser incluso superiores a ellos, ¿no?
No nos van a dejar.
Pero no podemos contar con eso. El otro día lo hablábamos también. Que puede pasar, como ha pasado hoy, el otro día lo hablamos y ha pasado, pero si contamos con eso, es lo que dice Fernando, si contamos con que ya nos van a joder antes de empezar, ¿para qué vamos? ¿No?
Por eso yo estoy planteando, aquí parecerá ridículo, pero yo estoy planteando, se critica a los Gil y yo estoy de acuerdo que criticarlos, pero hoy los critico porque no retiran al equipo, porque yo soy tan
negativo. Es que tampoco puedes hacer eso, porque eso sería rendirte. Lo que tiene mérito será eso. Si pasamos esta eliminatoria, que la podemos pasar con todo esto, entonces, joder.
Desde un punto de vista objetivo y realista, no se puede hacer mucho más que lo que ha hecho Simeone cuando han expulsado a Torres, que es hacer los gestos de ya está, fuera, ya nos han robado, ya nos han hecho lo que nos tenían que hacer. Y mucho más allá de eso, yo creo que no
aquí,
debe de hacer.
Los comentaristas aquí, ha habido un momento que el Cholo se ha dado la vuelta y parecía como que se iba hacia el túnel. Y decían que la habían expulsado. Digo, joder, pues sí, también ya lo que nos falta también, que expulsen a Simeone también. Que no me extrañaría, porque te pones a hacer aspavientos y tal, y te dicen que estás yendo en contra del espíritu del juego, ala, a casa. Pero ha hecho lo que ha tenido.
El espíritu del atraco, porque lo que está claro es que 11 contra 11 les hemos dado un baño, y lo que huele es que si dejas 11 contra 11, le hubiésemos metido un 0-3 y a casita. Y no hay ni eliminatoria. Está más claro que el agua. Y
yo también veo la otra. Sí, tienes razón, Chechu. Yo también veo.
Claro,
podrías. Claro, entonces, yo también veo la otra opción. Teníamos una excusa perfecta para habernos llevado un 4-1 en contra y haber echado toda la culpa, el arbitraje, la expulsión, todo el cambio. El equipo ha sido capaz de no tener que ahora mismo estar llorando por lo de Torres, sino decir, oye, ya vendrán a casa.
Que en otros años pasaba que en el minuto, yo me recuerdo con el ínclito Coupé, que no sé dónde estará, el portero, no sé si os acordáis, yo recuerdo habernos ido en el minuto 30 y íbamos ya 4-0. Si con 4-0 en contra hace el niño esa segunda amarilla, no le echan. Ya os lo digo yo, pero ahí como estábamos pintándole la cara, pues es que lo que yo veo, 11 contra 11, le metemos hoy un 0-3 como... Vamos, le estamos bailando al Barcelona. No, vamos, así de claro. Es que hemos llegado al descanso y ole, ole, haber aguantado hasta el descanso, ¿eh? y lo que han aguantado luego de la segunda parte.
Voy a decir una cosa, Chichu, y esto va a estirarse piedra sobre el propio tejado, pero yo no sé si es más grande el error de interpretación del árbitro de ser capaz de dejarte en el minuto 35 o 30 de la primera parte con de una eliminatoria entera, con uno menos, o el error de Torres. Porque, vamos a ver, esa tarjeta puede ser amarilla. O sea, las cosas como son, por mucho que yo sea de la limpieza más...
No, claro.
Es decir, yo no sé cuál de los dos pierde más en este caso.
Terrorífico el error de Torres. Pero el error de Torres, yo quiero...
Estamos en la misma, pero entonces Busquets tiene que ver amarilla y el otro tiene que ver roja. O sea, es que por eso es mi... Incluso,
pero...
Mejor Lucas también tenía que haber visto una segunda amarilla, fijaos lo que os digo. Pero, hombre, ahí ya no ha habido valor.
Por ejemplo,
os digo que si el chaval Lucas, que hace una falta también, el chaval Lucas, el Atleti no está con 10, le echa. O sea, ese hombre ha pitado contra el marcador. Es que está claro que no puedes pitar. Tú tienes un reglamento y tienes que pitar igual si van 10-0 que si van 0-3.
Sí, está claro que el árbitro no ha sido parcial.
Que no ha sido honesto.
Y no ha tenido el mismo criterio para un equipo que para otro. Pero yo, en defensa de Torres, que sí, que las dos faltas sobre... O sea, mirando el reglamento, son amarillas, sí. Mirando el reglamento, probablemente este partido lo hubieran acabado 8 por cada bando y hubiese acabado con otro resultado, porque nunca se pita un partido mirando el reglamento, sino que es lo que decíamos antes, son... El árbitro tiene que entender, igual que nosotros, igual que los jugadores y el público tiene que entender que el árbitro es humano, el árbitro tiene que entender que los 22 jugadores y el público y el entrenador y demás son humanos también. O sea, que no se arbitra...
Es una agresión, no una agresión y que se salde con una amarilla, yo...
No estoy defendiendo al árbitro. Lo que estoy diciendo es que en ese contexto... Las entradas de Torres, a mí no tengo nada que reprocharle en el sentido que sí, que han sido falta y que han sido amarilla, porque así lo interpreta el árbitro, pero son entradas que Torres va a robar un balón para hacer presión, para lanzar un contraataque rápido. En ningún momento ha ido a pegarle un puñetazo, a darle una patada por detrás sin balón. En las dos jugadas va por balón, llega tarde, sí, y son faltas, sí, pero... Ahí es cuando el árbitro tiene que interpretar si es una amarilla o no. Yo ahí no le puedo reprochar nada a Torres. Sé que estaba revolucionado, pero es que esa revolución que tenía es la que nos ha conseguido ese primer gol. Y es que necesitábamos jugar así. Y a lo mejor, pues eso, es a lo que te arriesgas, pero te arriesgas si lo haces mal. Pero es que yo no creo que lo haya hecho mal. Es que ha hecho faltas, pero son faltas que lo hemos dicho antes. Busquets ha hecho exactamente la misma falta después y no ha sacado tarjeta.
Que si no las hubiera hecho, no hubiera pasado nada. Faltas innecesarias.
Sí. Es verdad.
Hombre, innecesarias. El hacer la falta es innecesario, no, pero la presión.
No había peligro. En una zona del campo sin peligro. No la hagas, es que.
Absolutamente.
No vas a sacar nada positivo de hacerlo.
La agresión de Luis Suárez era necesaria.
Lo que ha dicho Miguel antes de irse.
Pero ¿qué agresión? Es que yo no sé. Estáis hablando de una agresión y no sé qué agresión ha sido.
La agresión de Luis Suárez a Felipe. No has visto una agresión.
Ha sido amarilla. Le ha dado un empujón y la ha sacado amarilla, ¿no?
Ha un puñetazo.
Yo he visto empujón. Si decís que es un puñetazo, lo tendré que ver otra vez. Yo he visto empujón. Esto de decir que es puñetazo, pues lo tendré que ver otra vez. Pero yo lo que recuerdo de haber visto es un empujón.
Joder, le ha dado un puñetazo en toda regla. Vamos.
O sea, le ha dado un puñetazo en la cara o cómo así.
Sí, no sé si la ha pillado en la cara o en el pecho, pero se ve como saca el codo para coger fuerza con el brazo izquierdo y le mete un puñetazo.
Un puñetazo.
No. Yo pregunto, echa el codo hacia atrás, se ve el gesto del brazo.
Si un puñetazo y un mordisco son necesarios, pregunto yo.
¿Lo ha mordido también Luis Suárez entonces?
No, lo de mordisco no.
Claro, es que no, ha mordido, ha pegado un puñetazo. Ha hecho de todo.
Muy caro.
Le ha pitado el asistente de gol esa tarjeta, de hecho, y le ha señalado al árbitro qué jugador era Luis Suárez y le ha sacado una amarilla. Y ha sido una jugada de naranja. Yo no me atrevo a decir que ha sido un cruche al mentón de tirarlo
de roja. Yo no he visto
roja,
el puñetazo, pero vamos, lo tendré que ver otra vez.
Ha sido una tarjeta de naranja.
A ver,
mi empujón se...
No sé si os fijasteis en... yo parto de la base de que, como dice Fernando, Torres se equivocó. Está claro. Está claro, pero nosotros ya, entonces, a ver, ¿que estamos o no estamos?
Sí, que lo estamos.
Vale, pero como estamos hablando del arbitraje y de Luis Suárez, hay un ejemplo muy claro y muy seguido. La acción que le cuesta la segunda tarjeta amarilla a Fernando Torres por esa entrada a Busquets en el centro del campo, la misma entrada la hace Busquets. Sí. 3 minutos después, no sé a qué jugador fue, me parece que fue a Griezmann.
Exactamente la misma.
Entonces, estamos hablando de que un jugador del Atlético de Madrid, en el minuto 35, jugando fuera de casa, como Jorge ha hablado de aquello de interpretar la situación del partido, la magnitud del partido, todo lo que genera, todo lo que se mueve en torno a él, pues entonces yo me planteo la siguiente cuestión. Un jugador del Atlético de Madrid, en el minuto 35, jugando fuera de casa, ante el Barcelona, compitiendo contra el Barcelona, por esa acción, ¿puede ver la segunda tarjeta amarilla? ¿Con el reglamento en la mano? Sí. Pero un jugador del Barcelona, por la misma acción, 3 minutos después de que has expulsado al jugador del Atlético de Madrid y el jugador del Barça no tiene tarjeta amarilla, no le sacas la primera. Y pasaron exactamente 3 minutos entre una acción y la otra. Entonces, el problema no es que el árbitro coja el reglamento y lo aplique a rajatabla, ¿no? Que lo haga, pero que lo haga igual para los dos equipos. Claro. No solo para uno, de acuerdo. No para el otro.
100% de acuerdo, Mojic. Y por eso estamos diciendo dos cosas. Por eso estamos diciendo dos cosas y las estamos separando. Completamente de acuerdo con todo lo que dices. Una es que Torres no ha obrado bien, no ha obrado con inteligencia y con reglamento en la mano, merece la expulsión. Y la otra es que el arbitraje ha sido pésimo. Y no exclusivamente por la roja de Torres, sino por el resto del partido y sobre todo también, como bien dices, por esa jugada de Busquets, que ha sido 3 minutos después de la expulsión de Torres, que no ha sacado ni amarillo. Entonces son dos cosas que van separadas. O sea, no es que el arbitraje haya sido pésimo por expulsar a Torres. No. Puede merecer la expulsión.
El arbitraje ha sido pésimo por todo.
Honestamente, yo cuando veo la...
Ha sacado muchas tarjetas, no ha sabido controlar el partido. Ha sido un arbitraje malo. O sea, yo a este árbitro no le conozco, vamos.
Pero no ha sido malo por haber expulsado a Torres.
¿No te acuerdas de él, Fernando?
No, la eliminatoria del año pasado contra el Madrid.
Es que no recuerdo los árbitros, os lo puedo asegurar. No es que ni me acuerdo. Ni me acuerdo ni que nos pitó el sábado pasado, vamos.
Pero te acuerdas de esa eliminatoria, ¿no?
Sí, la de Arda.
Pues fue este. Fue el mismo.
Se ha criticado en este podcast a Arda muchas veces por esa acción después de irse del Atleti, ¿no?
Sí, bueno,
es que fue algo muy parecido, Fernando, es que es algo muy parecido a lo de Torres. Con una expulsión con el reglamento en la mano. Sí, la de Arda es que es muy parecido a lo de Torres de hoy. O sea, no.
Claro.
Y es el mismo árbitro en unas circunstancias parecidas con una eliminatoria por decidir y que marca el devenir de la eliminatoria como pasó en aquel caso.
Ya sabemos cómo es este árbitro, no le despié.
Eso es completamente de acuerdo.
Que hay. Una entrada de Busquets totalmente innecesaria 3 minutos después, que era amarilla, y un puñetazo de un tío que es reincidente en agresiones totalmente innecesario.
Estamos todos de acuerdo, igual que hablamos de que el arbitraje ha sido parcial en ese aspecto y ha sido un mal arbitraje, también todos decimos que Torres puede merecer las dos amarillas, sobre todo también teniendo en cuenta que entre las dos amarillas ha habido otra falta de Torres que ha podido ser la segunda amarilla antes. O sea, que es que...
Sí, Torres ha buscado la expulsión en el minuto.
Torres parece...
Le ha protestado al árbitro, le ha chuleado y el árbitro se lo ha apuntado.
Este era el momento de Torres. Desde que volvió al Atlético de Madrid, esta eliminatoria era su momento. Lo han estado y lo ha estado... Simeone dijo, lo tengo hablado con Torres desde antes del partido del Betis y Simeone, en el tiempo del parón de selecciones y toda la historia, ha preparado a Torres para esta eliminatoria. Y Torres en el partido contra el Betis estuvo fantástico, Torres hoy estaba fantástico y Torres se ha cepillado su participación en la eliminatoria él solo también, o sea, él solo con la ayuda de un tola y de árbitro que nos ha tocado, pero se ha cepillado su participación en la eliminatoria de una manera tristísima, dejándonos sin delantero centro para un partido de vuelta y para prácticamente todo el partido de ida. Y es que, o sea, esto es la de cera pulir cera, o sea, el árbitro mal, pero Torres igual de mal.
Bueno,
sí, yo creo que no hay ninguna discusión en esto.
Claro.
Es que no sé si vosotros lleváis haciendo el podcast durante todo el año, ¿no? Pero no sé si alguna vez os habéis parado a analizar globalmente la situación que en este momento tiene deportivamente el Atlético de Madrid. Y no hablo de la situación que viene desde que vino Simeone, no. Centrándonos exclusivamente en esta temporada, el Atlético de Madrid ahora mismo tiene 70 puntos en la liga. que son 6 menos de los que tenía a estas alturas la temporada que ganó la Liga. Que son 6 menos precisamente que los que tiene ahora mismo el líder de la Liga, que es el Fútbol Club Barcelona, que es el mismo equipo que el año pasado ganó la Liga, ganó la Copa, ganó la Champions, este año está en la final de la Copa, es líder de la Liga y que está ahora mismo en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y todo esto se ha conseguido con un delantero que ha marcado 7 goles, con el fichaje fallido de un delantero que costó 40 millones, más allá de que luego no se perdió dinero, no me centro en los apartados económicos, sino exclusivamente en los apartados deportivos. Todas las dificultades que ha tenido y que está teniendo el Atlético de Madrid a lo largo de la temporada nos han producido este partido, en el que realmente yo creo que si nos ponemos... incluso quisquillosos, no podemos criticar al equipo por haber hecho algo mal hoy. Y he escuchado atentamente todo lo que han tenido que decir todos los contertulios en este podcast, en este episodio, y creo que todos estamos de acuerdo en que no se le puede criticar al Atlético de Madrid por haber hecho algo mal hoy. Se adaptó a todas las situaciones, se adaptó a las situaciones de antes del partido, se adaptó a las situaciones de durante el partido, se adaptó a las situaciones de cuando el Barça estaba más cerca de su área, se adaptó a la situación de tener el marcador a favor, se adaptó a la situación de tener que jugar con un jugador menos con marcador a favor, también se adaptó a la situación de jugar con un jugador menos y con el marcador en contra, que en los últimos 15 minutos podía haber sido peor, pero que no lo fue. Y bien merecido, porque el Atlético de Madrid después del 2-1 cerró filas y estuvo bien compacto y jugó para no encajar más goles. No fue casualidad que el Barcelona no hiciera más daño. Entonces yo creo que la temporada del equipo y sobre todo este partido merece un aplauso. Porque yo realmente antes de comenzar esta... Sí. Es que una última cosa que quiero decir, es que si veis, yo todas las temporadas preparo un reparto de minutos. Es que si os dais cuenta, el otro día que perdimos ante el Sporting, el equipo titular estaba compuesto por 11 jugadores que no superaban los 25 años. Creo que solo los laterales tenían 30 años. Quitando los laterales, el jugador más mayor en ese equipo titular era Griezmann y la media de edad no llegaba ni siquiera a los 24 años. Entonces, estamos hablando de un equipo súper joven que está sabiendo competir la Liga al súper poderoso Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique, que lo gana todo, que tiene jugadores experimentados, que tiene jugadores de talla mundial y que todas las dificultades que se le presentaron a lo largo de la temporada ha llegado a ese punto teniendo mejores números que la temporada pasada cuando estaban en el equipo Mandzukic, que era un delantero de 20 goles, cuando estaba en el equipo Arda Turán, un jugador que vendimos por más de 40 millones. Una plantilla, me parece, en este momento, por hechos, inferior a la del año pasado o a la del anterior, pero una temporada no necesariamente mucho peor que la de hace 2 años y desde luego mejor que la temporada pasada. Y sobre todo hay que aplaudir el coraje, el carácter, el saber estar de un equipo súper joven, hasta inmaduro diría yo por el recorrido que tienen en el fútbol internacional, pero que en el partido a partido, ese lema tan trascendental del Cholo Simeone, no se ve ese déficit, no se ve esa falta de experiencia. Y no sé, alguien, yo creo que recibiste un comentario tú, Jorge, de alguien diciendo que si se mantiene ese bloque, si se mantiene esa plantilla, evidentemente el Atlético de Madrid de aquí a unos años tiene posibilidades de ganarlo todo y de ser un equipo realmente referente en Europa al nivel que en este momento se encuentra el Barcelona, pero que la dificultad está en poder mantener al equipo.
Yo estoy con lo que dices, Mojit, muy muy de acuerdo. De hecho, aquí es un ejercicio que hacemos a menudo después de cada partido, además de hablar del partido. Una vez que se acaban los argumentos, solimos hablar de la situación actual, hacer una foto fija, comentar cómo va la temporada. De hecho, ahí sale uno de los grandes debates, ya no solamente de este programa, seguramente de la afición atlética. Es el tema resultados versus juego. Es un tema muy extenso, es un debate que aquí sí que tiene gente que se suele posicionar en uno de los argumentos y otra gente que se suele posicionar en el otro. Pero lo que es innegable es que la mitad de los equipos que van al Nou Camp a día de hoy se llevan 3-4 goles y la otra mitad que no se llevan 3-4 goles se los llevan seguro si durante una hora de partido tienen que jugar con un jugador menos. Y el Atlético de Madrid...
El Atlético de Madrid está entre los 8 mejores de equipos de Europa y del mundo.
Por supuesto.
Por lo tanto, no nos tenemos que comparar con ningún solo con esos 8. Es que a mí el resto es inferior a nosotros totalmente.
Lo que hoy ha hecho el Atlético de Madrid.
Es que eso mí, de que
no, mira, sin darle más crédito, pero lo que dijo que
no, pero es que a ver una cosa, Fernando, en esto el año pasado el Barcelona a estas alturas
del mundo.
No, pero ojo, el año, no sé si fue el año pasado, en octavos de final al Barcelona le tocó el PSG que le barrió en su campo 0-3, ese PSG que gana las ligas en la jornada 10 en Francia. Ese PSG que tiene jugadores de talla mundial, ese PSG que en este momento tiene un delantero que está en el banquillo por el que estamos suspirando nosotros y nos encantaría tenerlo, me refiero a Edinson Cavani. Ese mismo Barcelona el año pasado en semifinales tuvo al Bayern de Múnich, durante 75 minutos le supo contener y creo que 11 contra 11 le barrió en los últimos 15 minutos. Ese mismo Barcelona.
Nosotros estamos a la altura de todos para esos aquí, equipos.
Ya, eso iba a decir sin darle crédito a este.
Está entre los ocho mejores. Yo iría más allá. El Atlético de Madrid tiene su propia liga. El Atlético de Madrid tiene la liga de Simeone, en el que el Simeone no les prepara para competir contra nadie más que contra ellos mismos. Porque tú a ese equipo de jugadores jóvenes le dices a comienzo de temporada que, oye, que vosotros tenéis que sumar 85 puntos, que tenéis que competir contra el Barcelona, que tenéis que llegar a cuartos de final de la Liga de Campeones, que tenéis que hacer cosas en la Copa. Y ese equipo se viene abajo, porque ese equipo está compuesto por jugadores, muchos jugadores que nunca jugaron la Champions. Algunos jugadores que tienen una temporada de experiencia en la Champions. Uno de esos jugadores es nuestro jugador franquicia, se llama Antoine Griezmann. ¿Me explico? Entonces, el Atlético de Madrid no se le puede comparar metiendo en una liga de que, oye, que hay cinco equipos favoritos para ganar la Champions. Hay un equipo en el mundo y un entrenador en el mundo que hoy en la rueda de prensa, dadas las circunstancias del partido de hoy y del partido de hace menos de dos meses, en el mismo escenario, ante el mismo rival y con circunstancias muy parecidas, teniendo en cuenta todo esto, hay un entrenador en el mundo que en la rueda de prensa hoy nunca dirá una sola palabra contra el árbitro. Se llama Diego Pablo Simeone y está entrenando al
Atlético de Madrid. Ya le han dicho dos jugadores.
Felipe ha salido.
Porque Felipe, Luis y Torres se les puede caer el pelo porque la UEFA en estas cosas es durísima, ¿eh?
Pero digo, yo iba a decir que sin darle más crédito del que se merece, pero me gustaron las declaraciones de Piqué cuando le preguntan y dice: el Atlético es el segundo equipo de España ahora mismo. Que parece que es que nadie se da cuenta de eso.
Está motivado por
si vamos los segundos, seremos los segundos, ¿no?
Efectivamente, es que no estamos ahí porque nos lo regalen. Es que
está motivado por dos cosas. Uno, porque es una realidad, pero Piqué no lo dice por ser una realidad. Piqué lo dice sobre todo porque tiene una
joder a los otros.
Tiene una fobia a los otros, mucho más grande que eso, y entonces son dardos envenenados que, bueno, son semialagos para nosotros.
Claro, pero es eso, es que es así, es que la realidad.
A día de hoy es un equipo que tiene una cosa que es espeluznantemente buena, y es que tiene una cosa todavía mejor que lo que es la realidad actual, que es el potencial. El potencial del equipo es todavía superior a la realidad actual. El potencial del equipo cuando rompan, joder, es que hoy nosotros hemos pedido mucho a Tomás, Checho ha pedido mucho a Lucas, hoy los tienes jugando el partido más grande de la temporada y haciéndolo soberbiamente Lucas, haciéndolo soberbiamente Tomás. De Saúl ya no hablamos, pero Saúl ha entrado este año realmente, ha roto este año. Griezmann y Oblak rompieron el año pasado. Es decir, más los que pueden venir, más Carrasco que ha semi-roto este año, más Kraneviter, más Correa. Es decir, el potencial del Atlético de Madrid, la construcción que está haciendo Simeone, si no se la desmontan, más los supuestos, porque esperemos que sí, posibles refuerzos que pueda haber para este equipo, porque teóricamente tiene que haber dinero con lo de Jackson y todo esto, hacen de
sanción
esto,
FIFA.
Obviamente,
sanción
en el
FIFA.
Ocaso, en uno, dos años, tres años,
la
en el
sanción,
ocaso
Israel.
En el ocaso de Messi, en el ocaso de Suárez, en el ocaso de Cristiano, de jugadores de esas características, el Atlético de Madrid es un firme candidato a
es que estás un top pensando top, de que pero, no vamos a vender a nadie.
Hombre, dice sanción, Fernando. Si hay sanción, no se vende.
Este es el otro debate grande que tenemos aquí, el de las ventas, no ventas, tal. Bueno, ya hemos pensado, sí se puede vender gente. Oye, mira, se vendió Arda Turán, no se ha caído el mundo por eso, ¿verdad? Depende, se vendió a Mandzukic, no se ha caído el mundo por eso, ¿no? Depende.
Se vendió a Diego Costa, se vendió a Courtois y pasamos de ganar la Liga y ser finalista de Europa a la siguiente temporada quedarnos terceros.
No, a Courtois no se le vendió, Courtois estaba aquí cedido, a Courtois no se le vendió.
Pues eso, perdimos a un jugador que lo teníamos que haber fichado antes. y no, se fue no. Y perdimos potencial.
Este es el debate que tenemos que hacer a final de temporada, no ahora, ¿no? Hablamos de ello, pero el debate en sí será a final de temporada y cuando se sepa lo de la sanción o no, porque en función de eso dependerán muchas cosas. Si os parece, ahora vamos a pasar ya, porque nos estamos alargando un poco, vamos a pasar a hacer lo mejor y lo peor, porque como estamos cinco ahora mismo, con lo mejor y lo peor ya se nos va un ratillo ahí. Así que vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido y vamos a empezar por los que han llegado los últimos. El que ha llegado último ha sido Mojir, así que Mojir, te toca. Lo mejor, lo peor del partido de hoy.
Hombre, lo mejor el gol de visitante. Creo que, y no es por ser pesimistas, evidentemente antes de comenzar un partido, como dijo Simeone también en la rueda de prensa de ayer, cuando le preguntaron cuál es el mejor resultado y no dudó en decir que el mejor resultado, como siempre lo es en el fútbol, es ganar o en cualquier deporte. Pero, insisto, dadas las circunstancias, dado lo que vimos sobre el terreno de juego, las situaciones que se produjeron, me parece que con lo que nos tenemos que quedar hoy es el gol de visitante que nos llevamos al Calderón. No nos garantiza nada, porque estamos hablando de un Barcelona que en el mismo Calderón nos ha ganado consecutivamente los últimos 3 o 4 partidos. Es un Barcelona que, incluso habiendo ganado hoy, tampoco podíamos dar nada por cerrado. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, tenemos la eliminatoria lo suficientemente abierta como para por lo menos pelear la 11 contra 11 en el Calderón dentro de una semana y un día, dentro de 8 días. Y lo peor, pues, insisto, vistas las estadísticas, que a veces engañan y otras veces no, el hecho de que el Atlético de Madrid esta temporada ha visto nada más que 4 expulsiones y un total de 160 minutos con jugadores menos, y de esos 160 minutos, 130 han sido en el Nou Camp, y de esas 4 expulsiones, a lo largo de una temporada en este momento de 46 partidos, pues 3 han sido en el Camp Nou, en un espacio de 2 partidos, concretamente los últimos 2. Entonces me quedo con eso siendo lo peor. Pero me gustaría hacer si me permites, Jorge, si no me estoy extendiendo mucho, hacer un apartado global en cuanto a lo que me parece lo mejor del Atlético de la actualidad, de ese Atlético que lleva siendo dirigido por el gran Cholo Simeone durante los últimos 250 partidos, y aprovechando el hecho de que ha llegado a ese número histórico, siendo únicamente el segundo entrenador que ha logrado entrenar a nuestro equipo durante tantos partidos, y siendo además un número redondo, pues me gustaría dar alguna estadística. Ya publicaré más cuando publiquéis el podcast, pero alguna estadística acompañada de lo que me parece lo mejor de ese recorrido de los últimos 250 partidos que ha tenido Simeone con nosotros en el Atlético de Madrid, ¿no?
No, perfecto. O sea, si es que al Cholo no se le puede... Desde aquí le hemos criticado cuando hay que criticarle, cuando vemos que hay algo que no lo hace bien, pero sí. Pero no se le puede reprochar su trayectoria en el Atlético, sí, vamos. Sí, sería...
Se critica unas cosas puntuales, pero claro, lo hemos dicho por pasiva y por activa. El día que se vaya Simeone... Esto va a ser el desastre.
A no ser que lo deje preparado, ¿eh?
¿Por qué? ¿O no?
Porque lo digo, yo es mi vaticinio. Yo hago este vaticinio. ¿Me podré equivocar o no? Yo
dejo mi...
Si es que no es que sea verdad o mentira. Es imposible de saberlo. Yo doy una opinión de futuro.
Es que está haciendo tantas cosas bien que igual hasta arregla el club.
Yo digo que el día que se vaya Simeone, volveremos al desastre.
Yo creo que lo más importante que está consiguiendo Simeone en todo este tiempo es crear una estructura y una seña de identidad y de pertenencia, como él dice, del Atlético de Madrid. Y si no está Simeone, estará Burgos o estará Vizcaíno.
Vale,
y si no,
es eso. Gatti, yo creo el día Diablo, que se vaya, Jodín, el día que se vaya,
estará Luz, o estará. No. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo más
sabremos, ojalá que no lo sé nunca, pero
eso, ojalá que no haya que probarlo, pero vamos a dejar que Mojir nos cuente lo que nos iba a contar.
Simeone ya ha dicho que va a ir al Inter de Milán, o sea, que si alguien espera que Simeone se muera en el Atlético, no tiene por qué. Simeone ha avisado ya que algún día entrenará al Inter de Milán. Entonces Simeone se irá. Lo que pasa es que el mayor legado de Simeone es el haber creado un club, una estructura sólida. O sea, es que hay que ser gilipollas para desmontar realmente lo que actualmente hay montado en el Atlético de Madrid.
Tiene que dejar un legado y que sigan el mismo camino, ¿no? Como hizo, mira, además ahora viene muy bien, como hizo Cruyff en el Barcelona, ¿no? Todo este Barcelona que estamos viendo estos últimos años fue lo que empezó Cruyff.
Simeone, mira, lo más difícil que puede haber en el fútbol es darle a un club, ya no a un equipo, a una plantilla, a un club, una seña de identidad y un estilo de juego y de club y de pertenencia. Y Simeone es el mayor legado que yo creo que ya ha transmitido al Atlético de Madrid. Pero ahora está en la labor de los próximos entrenadores o de los próximos jugadores, entrenadores o capital humano del Atlético de Madrid de continuar con esta idea que consiste en que el trabajo paga. O sea,
bueno,
Fernando es muy contrario
a las frases. Vamos a dejar a Mojir que nos cuente lo que nos iba a contar, que le hemos interrumpido.
Dale, dale.
Un momentito redundaré lo que dice Israel. Hasta tal punto lo está dejando tan atado que el otro día tuvo un gesto tremendo, que antes de dar la alternativa a Nacho Monsalve, dio un toque de atención a los canteranos, que tomen nota para que vean lo bueno que les puede pasar si trabajan, sabiendo que la cantera, especialmente el B, va como va. O sea, está pendiente de todos los detalles, está creando, como bien dice Israel, una estructura extraordinaria de club, no solo de un equipo.
Bueno, Mojir, cuéntanos ahora.
Bueno, pues yo quería ver la trayectoria de Simeone en los partidos que ha dirigido al Atlético de Madrid. Me encontré con varias estadísticas, por lo menos dignas de mención. Pues voy a ir dándolas una a una y luego sacaré mi propia interpretación de ellas y la compartiré con vosotros. Pues el hecho es que 22 partidos tardó Simeone en sufrir dos derrotas seguidas por primera vez con el Atlético de Madrid, y solamente 8 partidos más tarde conquistó su primer título con el Atlético de Madrid, que fue contra el Athletic Club en aquella final de la Europa League. Luego, más tarde, la mejor racha de partidos seguidos sin perder del Atlético de Madrid fue en la temporada que ganamos la Liga. Fue concretamente en el partido número 123 de Simeone, que alcanzamos una racha de 23 partidos seguidos sin perder. Pero tres partidos después, exactamente tres partidos después, en el partido número 126 de Simeone, conseguimos por primera vez... Bueno, sufrimos por primera vez con el Cholo Simeone de entrenador perder 3 partidos consecutivos. Pero 13 partidos después de eso, pasamos a las semifinales tras vencer a este mismo Barcelona por 0-1 en el Calderón. 12 partidos más tarde, le ganamos la Liga al mismo Barcelona en el Camp Nou. Y en esa misma serie de partidos llegó aquella derrota contra el Real Madrid, que produjo otra estadística negativa que no mucha gente conoce. El hecho de que desde ese partido que perdimos contra el Levante hasta el partido que empatamos la temporada siguiente en el Bernabéu, en la ida de la Supercopa de Europa, estuvimos 5 partidos, la primera y la única vez que con Simeone hemos estado 5 partidos consecutivos sin ganar, fue esa serie de partidos, en la que ganamos la Liga, en la que perdimos la Champions y en la que poder ganar la Supercopa de España. Pues con eso lo que quiero resaltar es que el mérito que ha tenido...
Te perdemos, Mojir. Hay interferencias. Deben de ser los del Madrid, que te han oído nombrarles y... A ver, ahora... Nada. Parece que hemos perdido a Mojir. Bueno, pues seguimos con los datos que está dando. Obviamente, yo no sabía el dato del partido 250 de hoy, pero eso, que siga mucho tiempo, de verdad, porque que deje el legado, ¿no? Eso es lo importante. Vamos a seguir con lo mejor y lo peor. Además, estoy viendo unas declaraciones. Bueno, pero vamos a hacer lo mejor y lo peor y luego lo hablamos antes ya para terminar, que se nos está alargando esto. Chechu, tu turno, lo mejor, lo peor.
Lo peor, evidentemente, para mí es la UEFA, la mafia que aquí metida, y el árbitro y el mundo mundial en contra o a favor de ciertos equipos, porque es una vergüenza también que no se haya expulsado por rojo. Dos, es que no son dos amarillas, es que son dos rojas. porque yo no sé si os acordáis, ahora es cierto que lo he podido ver con más detenimiento.
La patada
hay
falsa.
Una patada descomunal de Luis Suárez sobre Juanfran, brutal, de roja directa antes de la expulsión de Torres. Y luego el puñetazo que suelta. O sea, son dos rojas que supongo que una patada ahí es innecesaria y un puñetazo es innecesario, ya que decimos que lo de Torres es innecesario. Así que tarjeta roja para la UEFA, para los organizadores y para todo el mundo. Lo mejor, desde el presidente hasta, y lo siento mucho si no gusta lo que voy a decir, desde el presidente hasta el último autillero, que se han contenido para no salir ahí y liarse a puñetazos con todo el mundo por la impotencia que supone.
Bueno, o pues sea, ahora te hablo de la contención, porque tenemos... Ahora verás.
No, ya. Si uno no puede ya ni hablar, entonces estamos en la dictadura.
Bueno.
No sé por dónde.
Sí.
Pero totalmente por no haber salido a liarse por no haberle salido a reventarle la cabeza al mamporrero este que va mordiendo y soltando puñetazos y patadas por todo el mundo, a todo el mundo, un 10 desde el presidente al utillero, porque se merece que pierda los nervios y salir a no estoy pidiendo que se haga, ojo, estoy diciendo que un 10 por la contención y no salir a machacar a este individuo.
Bueno, el turno ahora de Israel.
Venga, vamos allá. Un par de minutos, no me extiendo mucho, pero un par de minutos. Porque sí que quiero hacer un poquitín un repaso a una cosa que no hemos hecho, que es las actuaciones individuales. No me voy a poner uno por uno, pero bueno, un poquitín destacar jugadores que mejor me han parecido. Lo primero, en términos absolutos, lo mejor y lo peor del partido de hoy, Torres. Uno por su gran gol y por la sensación de peligro que estaba creando, que es continuidad de los últimos 2-3 partidos que le he visto a Torres, que parece que está con chispa, parece que estaba listo para esta eliminatoria, parece que era su momento, y de ahí viene de la manita lo peor, que era su momento, ya no el partido de hoy solamente, sino seguramente esta eliminatoria, era su momento en el club, y lo ha echado por tierra él también con la colaboración al mismo nivel, voy a ponerlo al mismo nivel para no, porque no estoy seguro de quién tiene más culpa de la situación, del árbitro. Un arbitraje deplorable y una malísima decisión de Torres. Entonces, en términos absolutos, lo mejor y lo peor va para Torres. Además, en lo mejor, planteamiento valiente de inicio del Atlético de Madrid, tanto por nombres, como por disposición en el campo, como por intenciones, como por presión alta. Y también lo mejor, para mí, la decisión del Atlético de Madrid en las circunstancias en las que se encontraba el marcador, la eliminatoria y el equipo, el tratar de refugiarse, a tratar de mantener el 1-0 o que nos metieran un gol o, pues lo que ha ocurrido, que nos metieran un segundo y por lo menos tener, oye, volver a jugarnos la eliminatoria con un número alto de posibilidades de pasar, por lo menos en nuestra casa, con nuestra gente, viviendo un partido épico que nos falta por vivir y al menos de primeras 11 contra 11. Así que en ese aspecto, la lectura del partido del Atlético de Madrid, pre-expulsión de Torres y post-expulsión de Torres, buenísimo. Además, eso ha sido motivado por el grandísimo trabajo, para empezar, de los dos centrales, de Godín y sobre todo de Lucas, que no se espera de Lucas. Sí se espera de Godín, que ojo, llevaba un mes entero sin jugar y no se ha notado nada, y no se esperaba de Lucas, y ha tenido una actuación soberbia. También ha tenido una actuación soberbia Gavi y Coque, segundo pase al hueco precioso que le pone a Torres seguido. Y Gavi, ya para mí, ya la temporada de Gavi, señores, la temporada de Gavi es de notable alto sobresaliente ya. Ya empezó un poco menos tal, Thiago la empezó muy bien, pero Gavi lleva estos partidos importantes que hemos jugado últimamente con Real Madrid, aparte de los partidos de Liga, Gavi está imperial. Muy bien Coque, bien Saúl, por lo menos en el despliegue físico, muy bien Tomás, muy bien los dos laterales. Felipe no ha podido subir, está claro que hoy no era el día de subir, está con Messi, pero bueno, ha hecho bien sus cosas. Juanfran ha hecho un grandísimo partido también. Un problema que sí que hemos tenido han sido los centros de Alves al segundo palo nuestro. De ahí ha venido el gol de Alba, y ahí el Atlético de Madrid probablemente, de Juanfran, es posible que cierre demasiado. es posible que deje mucho hueco a su espalda y de ahí ha venido situaciones de peligro. Y bueno, pues eso es un poquitín lo mejor y lo peor. Carrasco me ha podido dejar un poquitín más frío. Augusto, tampoco sé exactamente cuál ha sido su labor más allá de no perder la posición, de bueno, pues estar incordiando, molestando, colocándose, pero no ha tenido repercusión en el juego. Y bueno, de Griezmann no se puede decir nada, ha hecho lo que el partido le requería, que sobre todo era sacrificarse en defensa, pero impresionante trabajo de gente como Lucas, como Gaby, como Coque, como Tomás, que me ha gustado mucho también, ha sacado cosas a nuestro favor y ha ilusionado y expectante de la vuelta, que es lo que ahora, cuenta. Yo
no ahora sé, ya mirar no eso, sé vosotros, ¿no?
Pero cuando se han echado a Torres, yo soy uno de los primeros pensamientos así, flash, que se pasa por la cabeza es a tomar por saco eliminado. Y no es así, por suerte no es así, por suerte y por trabajo de la ley. Entonces, vamos allá.
Ok, perfecto. Bueno, Fernando, tu turno, lo mejor, lo peor.
Lo mejor, el arranque de partido, la disposición que hemos actuado hoy con valentía en ese arranque hasta el 0-1, incluso después que Griezmann ha tenido el 0-2, que habría sido la puntilla, porque el 0-2 hubiera venido antes de la expulsión incluso, y luego nunca se sabe si hubiera llegado a pasar esa expulsión o no, porque los partidos hubiera cambiado. Lo mejor es ese rato, que ha sido buenísimo, y lo peor no es que ha sido peor, sino que en la segunda parte, dadas las circunstancias, entre unas cosas y otras, pues nos hemos echado atrás y nos han remontado. En ese momento, con el 0-1, yo no pensaba en que nos iba a remontar, incluso hemos metido casi para el 2-0, el 0-2, vamos, y luego ya con la expulsión sí se ha puesto difícil, y el 2-1, visto el global, es un buen resultado, pero si me lo dicen en el minuto 30... no lo hubiera pensado, pero vamos, lo mejor es que el partido se queda abierto para la vuelta, y lo peor, todo el lío este que se va a formar de conspiraciones, de que si la UEFA nos tiene manía, que nos debe tener una manía tremenda, cuando desde que está Platini hemos ganado 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, y hemos llegado a una final de la Champions y 2 veces a cuartos de final, o sea, la mejor trayectoria de nunca el Atleti en Europa. No. Y eso que según
pero Platini nos tiene eso, manía, bueno, y dice, no, eso hay dos maneras de interpretarlo, bueno, Fernando. Yo no digo que nos tenga manía, pero que tiene preferidos. No. Quieren que sean las finales con otros equipos. Eso yo lo tengo claro. Bueno,
no sé cómo ahora, se ha dejado jugar finales.
Ahora lo hablamos, mira.
Entonces hemos llegado porque éramos preferidos de esas finales.
No, porque hay veces que no puedes.
Platini que hace, coge un teléfono y llama y dice a este árbitro, este tiene que pasar a la final.
Hay cosas que no puedes evitar, por mucho que quieras. A no ser que lo hagan muy descaradamente.
¿Vosotros pensáis seriamente que la competición está manipulada?
Mira.
Adulterada, manipulada.
Pero escuchar pues este momento.
Yo si pensara eso es que no vería los partidos.
Escuchar este
si
momento porque esto...
No pierdo el tiempo.
Esto es noticia, sí. Palabras de Gilmarín. El Barça no necesita este tipo de ayudas. Cosas como la de esta noche nos quitan la ilusión de poder competir en igualdad de condiciones. El esfuerzo que está haciendo este equipo no merece algo así. Dice de Rummenigge, quiere unas semifinales entre los que él que cree que mandan y terminará consiguiéndolo. El fútbol no es patrimonio de los 8 grandes clubes de Europa. El fútbol es de todo y debe ser así. De todos y debe ser así. Queremos las mismas reglas del juego. Si lo de Torres es expulsión, deben aplicar el mismo criterio con Suárez. Y dice al final, el fútbol no puede ser la dictadura de los más grandes. Toma ya, Gilmarín, se ha leído las noticias, ¿eh?
Pues un 10 para él.
¿Ha hecho estas declaraciones?
Ahora mismo. 10. ¿Alguien le ha escrito esto? Porque no le ha podido salir de... Pero bueno, perfecto, ¿eh? Yo coincido por primera vez con este hombre.
Por aquí, otro 10, primera vez que lo hace, y en un momento importante, otro 10 por aquí para esas declaraciones.
Seguro que estas declaraciones nos van a costar muy caro.
Eso sí, nos va a costar mucho.
Al completo,
ha citado... No he hecho la primera comunión, porque no me da la gana. No voy a poner la otra mejilla. No te
jodas. Lo que decía, ojito, porque Nou Camp al completo ha pitado el himno de la Champions de manera abrumadora. Es decir,
si no la quieren, ¿para qué la juegan?
Lo que pasa es que, bueno, la afición del Barça de toda la vida ha sido victimista y pejiguera en este aspecto.
Lo han pitado por la sanción que les pusieron, ¿eh?
Y porque la sanción por las esteladas. Digo, hay que decirlo todo. La sanción es por las esteladas.
Se la puso la FIFA.
Es una bandera prohibida.
Es la Champions League de la UEFA. No es lo mismo. O sea,
bueno.
Y el Nou Camp pita el himno de la UEFA igual que pita en el Calderón.
Bueno, mi turno, de lo mejor y lo peor.
Pero, Jorge, lo de los que quieren las semifinales, lo ha dicho por Rummenigge, ¿no?
por Rummenigge y por los otros, por el Barça, por el Madrid, ¿no? Por todos los equipos.
No, pero ha dicho, yo estoy leyendo las declaraciones, ha dicho Rummenigge, 2 puntos, quiere...
Quiere las semifinales entre los que él cree que mandan, pero eso es en respuesta a lo que dijo Rummenigge del Atleti.
Bueno, o sea, es Rummenigge, no porque Platini...
expulsado.
No, para Platini dice que el fútbol no puede ser la dictadura de los grandes.
Claro, porque nos han expulsado en las dos últimas veces a Turán y a Torres de maneras mínimo dudosas. Y desde luego, por ser nosotros, porque a otros no les hubiera pasado seguro.
Vamos, no, si es Messi... Si es
hombre,
Messi,
al Madrid le expulsaron a Pepe y si estuvieron es Messi, llorando durante 3 años. ¿Eh?
Si es Messi o Cristiano el que da esas 2 patadas, no se lo cree ni él ni su santa madre que los echa. Vamos, ya lo digo yo. Así
bueno,
claro.
Bueno, que me toca. Lo mejor. Yo empiezo por lo mejor. Lo mejor, todo lo que ha hecho el Atleti. O sea, yo ya he dicho antes que hasta de, no tengo reproches para Torres porque sí ha hecho las faltas que a lo mejor eran innecesarias, pero lo ha hecho porque estaba intentando llevarse un balón, estaba intentando, no ha hecho en ningún momento ninguna agresión ni nada. En el fútbol se hacen faltas, ha hecho faltas. Lo que pasa es que normalmente estas faltas no te sacan 2 tarjetas amarillas. Pero la actitud del equipo desde el inicio, cómo hemos salido, cómo le hemos plantado cara, cómo luego a las adversidades nos hemos... bueno, en cierta medida nos hemos impuesto a las adversidades, aunque al final pues hemos acabado perdiendo, pero hemos hecho... Yo prácticamente no tengo nada que reprochar a nadie en el equipo. Ya digo, a lo mejor me hubiese gustado que hubiese seguido el 11 con los 10 cuando han expulsado a Torres un poco más, porque veía que teníamos posibilidades. Luego con los cambios hemos perdido posibilidades, pero aún así hemos seguido peleando, hemos seguido poniéndose lo difícil a Barcelona, y un resultado que no es malo para la vuelta. No es bueno, pero tampoco es malo. La vuelta está abierto y vienen al Calderón, vienen a nuestra casa. Lo peor, pues todo lo que eso, empezando por el arbitraje y por todo eso que hay detrás, ¿no? Porque es que es eso, no es que sea un arbitraje que digas, no, es que es un penalti que no ha pitado, una cosa así, no, es que ha sido constante. Si me dices que es una falta que haces, qué tal, pero es que ha sido esa tarjeta roja, pero luego han sido otras tarjetas, luego han sido las que no le ha sacado a ellos. Entonces está claro que cuando es una cosa es un error, pero cuando un error se repite 7 veces, ya no es un error. Está ahí, pasa algo, ¿no? Y bueno, habéis leído oído las declaraciones de Gilmarín, y para que este hombre diga algo grave, ha salido también Torres diciéndolo, ha salido también Felipe Luis diciéndolo. Ahora esperemos que no haya consecuencias, que probablemente las haya, pero pues si las hay,
va a haber y duras, porque en el año 90 Jesús Gil se metió con otro,
pero si las hay, mejor que las
años,
mejor que las haya.
Nos echaron de Europa totalmente.
Pero prefiero que las haya y decirlo a caer eliminados y callarnos como lo que no somos.
Exactamente. Porque las haya y que se vaya viendo lo que hay.
Es que lo mejor es hacer las cosas en los despachos, no quedar bien de cara a la galería. Es llegar a un despacho y solucionar el problema. No quedar bien con la afición.
Ir a la justicia ordinaria. ¿Qué despacho? Si la UEFA te prohibiera la justicia ordinaria, ¿qué despacho?
Claro.
Pues entonces es una corrupción, y ¿para qué vamos a ver el partido de vuelta? Yo es que yo el próximo día no hago podcast y ya está todo decidido, digo lo que va a pasar.
No, yo no he dicho que esté todo decidido.
No sé qué.
Yo no he dicho que esté todo decidido, pero está claro que estos errores no son errores, es lo que digo. Un error.
Pues es algo conspiratorio, que hay unas personas que dicen lo que tiene que pasar.
Pero la conspiración no es contra nosotros, Fernando. No, yo no creo, no hay una conspiración contra el Atleti. Hay una conspiración o un guión que quieren que los que lleguen a la final, Madrid, Barcelona y Bayern.
Los árbitros y les dicen,
entre ellos,
tenéis que hacer esto porque...
Bueno, es que
más o menos. Yo creo que sí.
Sí,
entonces es que yo no sé para qué estamos viendo el fútbol, porque si está todo decidido.
Hombre, pues porque estamos peleando para que esto no pase.
Viendo los partidos.
Claro, hay que buscar medidas para que no pase. Yo he propuesto que se retire al equipo, que es
no, eso tampoco. Yo es que eso sería darte por vencido. Yo creo que las medidas, o sea, lo que se puede hacer es pelear contra ello y ver hasta dónde llegas contra ello y seguir peleando. O sea, y ese es precisamente el espíritu del Cholo, pelear contra las adversidades, y esta es una de ellas. Pues lo que nos está haciendo más fuertes y lo que hace que el Atleti sea, estemos todos orgullosos de ellos, para mí parte es esto, es el que tenemos estas adversidades y seguimos peleando contra ellas, que no deberían de existir, que no debería de pasar, pero pasa, pero nosotros seguimos ahí. El retirarnos o el usarlo como excusa, sería fácil y sería, yo creo que no sería el Atleti del Cholo. El Atleti del Cholo es esto. Por desgracia, es una situación en la que no querrías estar, pero bueno, pero estamos ahí. Y ahora, bueno, todavía nos queda el partido de vuelta y además va a haber, de aquí a ese partido, que es dentro de poco, pero va a haber polémica y yo creo que va a ser un partido muy emocionante.
Y muy bronco.
También, bueno, esperemos que no, pero bueno. Con esto vamos a ir terminando ya, que nos estamos acercando a las 2 horas.
¿Cómo va a hacer el Atlético de Madrid 2 goles sin delantero centro? Eso va a ser interesante de ver. Bueno, uno, sí. Nos hace falta uno.
Un 1-0... Un 1-0 en el minuto 90, muy del Atleti.
Sin Torres, sin Jackson, sin delanteros. A ver.
Bueno, está abierto supuestamente, igual no está ni recuperado, pero bueno. Y está Griezmann. Está Griezmann.
Minuto 90, 0-0, sube Oblak y mete el gol de cabeza.
Pero sí, da igual, en el 91 pitarían un penalti y la UEFA y nos echarían de la competición.
Probablemente. O dirían que el partido no vale y se tiene que repetir.
Bueno, pues, ¿para qué estamos pensando en lo que va a pasar si está ya decidido?
No está decidido. Que haya directrices no significa que esté decidido.
De la UEFA ya han dicho lo que tiene que pasar.
No, lo que prefieren que pase y hombre, no pueden.
¿Y pero la UEFA por qué va a preferir que pase equipo X a equipo A?
Porque según ellos les da más audiencia. Y el fútbol es un negocio.
O sea, que es una cosa de televisión, entonces. Entonces son las televisiones que le dicen a la UEFA...
Hombre, la UEFA saca dinero y el dinero no sale de ningún lado.
Yo no sé cómo va esto.
Sacan dinero
y ya tienen pagado las televisiones.
Platini, que yo sepa, a día de hoy está sancionado. ¿Por qué? Porque ha sacado dinero, pues porque ha habido audiencia en todas las cosas de televisión. Y bueno, ha cogido y está sancionado por llevarse pasta.
Gente, vamos a dejarlo aquí porque se nos está haciendo tarde y además... que no vamos a solucionar nada ahora mismo. Hemos comentado el partido, que es lo que queríamos, y a lo mejor me imagino que seguiremos un poco con esta conversación en el sábado por la noche, que tenemos que grabar el partido del Español.
Si habláis de árbitros, yo me callaré ya.
Recordad,
porque ya he dicho mi opinión claramente, no creo en conspiraciones.
Sí, no, está claro. El sábado jugamos a las 6:15, de nuevo en Barcelona, pero esta vez contra el Español. Hay que volver a la Liga, hay que volver ahí a meterle presión a Barcelona. Así que, bueno, vamos a despedir esto por hoy. Dar las gracias a todos los que habéis estado, que hemos sido muchos. Está, bueno, Miguel, que se ha tenido que ir antes. Mojit, que le hemos perdido a mitad de llamada. A Chechu, a Fernando, a Israel, a todos los que nos habéis mandado comentarios por email o por otros medios. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos esos comentarios, mandarnos esos emails que luego leemos aquí en el programa si nos da tiempo, seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de RSS, iTunes o iVoox, que en iVoox podéis dejarnos también vuestros comentarios, que es siempre una comunidad muy activa. Así que nada más, lo dejamos aquí por hoy, que se nos acaba el tiempo. Y os emplazamos al partido del sábado contra el Español. Estaremos, me imagino, grabando aquí por la noche. Y a ver si estamos hablando de, esta vez sí, una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!
¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!